Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30 de la mañana. Lo habrán notado ya y lo van a notar más cuando salgan a la calle. Llega el frío. Ha llegado el frío. Un frente polar que nos trae nieve, lluvia, viento y frío durante todo el fin de semana. Bajan las temperaturas en toda España, los termómetros se desploman entre 8 y 10 grados y baja también la cota de nieve. Hoy va a nevar en zonas de Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra y los Pirineos. El catedrático Jorge Olcina, hombre del tiempo de la linterna, adelantaba que lo peor llega a partir de la semana que viene.
Los termómetros se van a desplomar, especialmente lo notaremos a partir del miércoles, ¿no? Lo que tenemos este fin de semana es un pequeño anticipo. Entra una borrasca muy fría con una masa de aire polar que le acompaña, que viene del norte de Europa, de la parte septentrional de las Islas Británicas, cercano al Océano Glacial Ártico, y esta va a ser la tónica del fin de semana.
Temporal en la calle y temporal también en Podemos. El enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón va a más. Los dos han puesto sobre la mesa su estrategia. Dos polos opuestos, y decimos que aparentemente porque tras la escena, tras lo que algunos consideran como un paripé, el abrazo después puede ser incluso aún más fuerte. Sobre la escena, dos proyectos enfrentados de cara a la asamblea de lo que han denominado Vista Alegre 2. Vista Alegre 2, que se va a celebrar en febrero. Pablo Iglesias apuesta por mantener la tensión y la movilización en las calles. Quiere, dice, un partido de activistas.
Que necesitamos utilizar las ideas de todos para tener un Podemos más fuerte y más unido. Porque solamente con un Podemos más fuerte y más unidos podremos, junto a otros compañeros, ganar al Partido Popular y gobernar nuestro país.
Es lo único que coincide con Íñigo Errejón en ese discurso belicista. Iglesias quiere asustar más que Errejón, que pide corregir el rumbo. Íñigo Errejón es muy crítico con la dirección de Pablo Iglesias, apuesta por un Podemos que trabaje más en las instituciones, dejando a un lado los golpes de efecto.
Hay que aclarar nítidamente. Por un lado, si Podemos tiene que seguir siendo una fuerza política autónoma e independiente con relación a otras fuerzas políticas, y por otra parte hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar, si se trata de replegarnos o si se trata de ampliarnos para atraer todavía a más gente.
Dos proyectos aparentemente, y subrayamos lo de aparentemente, antagónicos. Diferencias también en el PSOE. Hoy arranca el Comité Federal. Por fin los socialistas van a poner fecha al Congreso para elegir al próximo secretario general. Será en primavera. Todo apunta a que se va a celebrar el fin de semana del 17 y 18 de junio, en la primera quincena, en todo caso. La presidenta andaluza, Susana Díaz, no aclara si le parece bien esa propuesta de junio, no ha llegado su momento, pero se sigue dejando querer.
A mí todo lo que decida me parece bien, porque además creo que lo primero que ha hecho el PSOE es decidir qué queremos para España y cómo somos útiles a España. Y así que me va a parecer bien. Y del Comité Federal mañana me preguntan lo que quieran. Todo lo que quieran me lo preguntan mañana.
Los críticos, los partidarios de Pedro Sánchez, han hecho en público un manifiesto para calentar la reunión de este sábado. Quieren que el Congreso y las primarias sean cuanto antes. Son muy ruidosos, pero hoy en el Comité Federal no se espera que presenten una propuesta alternativa. Su voz no se va a escuchar. Se limitan a pedir, y lo hicieron en una cafetería, ese congreso extraordinario.
No es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que si hay adelanto electoral, nosotros tengamos el proceso cerrado, una dirección elegida por los militantes y nos podamos poner a trabajar y manos a la obra al partido unido.
Sin quitar ojo a lo que pasa en Podemos y a lo que está pasando en el PSOE, en el gobierno han solventado sin mojarse en exceso el marrón de Federico Trillo. Sin querer hacer demasiado ruido, el gobierno ha aprobado el relevo a petición propia de Federico Trillo como embajador en Londres. El exministro de Defensa anunció su marcha después de que Rajoy respaldara la decisión de Cospedal de asumir el informe del Consejo de Estado que apunta a negligencias en el accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vido, no habla de cese ni tampoco de dimisión.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
A los familiares de las 62 víctimas del Yak-42 no les basta, no les sirve la renuncia de Federico Trillo. Quieren que no se incorpore a su plaza como letrado en el Consejo de Estado. Curra Ripollés, que es portavoz de los familiares, exige al exministro que pida perdón, aunque sea 14 años después del accidente.
Muchos españoles estamos pidiendo que no sea una renuncia porque se acaba un mandato, sino que sea una dimisión, porque nunca tuvo que ser embajador, porque ojalá nunca hubiera sido ministro y porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia, ¿no? Cuando alguien no hace las cosas bien, se va y si se lo pide su corazón, pide perdón.
Hay novedades en el caso de la pequeña Nadia. Se abre una nueva investigación. El juez ha abierto un procedimiento nuevo a los padres por supuestos delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual. Un caso que cada vez da más asco. Los padres de la pequeña han declarado por las fotos de supuesto contenido sexual intervenidas. Tras esa declaración, la madre sigue en libertad y el padre, Fernando Blanco, continúa en una cárcel de Lérida. Según su abogado, esas fotografías son de carácter familiar.
Todas se circunscriben en ese ámbito. No hay nada de verdad especial ni nada. Esto ya es una aportación nuestra. No hay nada que tenga un criterio pornográfico, ni sexual, ni de explotación, absolutamente nada. Lo que sí os digo es que la niña nunca ha presenciado ningún acto sexual.
Y anoten las polémicas declaraciones que ha hecho Alex Cribillé, el piloto catalán que aparecía, por cierto, en los denominados papeles de Panamá. Dice que los deportistas que pagan sus impuestos en España, y lo ha dicho literal, son unos burros.
Como a todos. Els del món del motor, lògicament, uns estan a Andorra, els altres estan a Londres, altres estan a Suïssa, altres estan a Mònaco. És lògic, vull dir, el que no fa és que és un burro.
Y el que no lo hace, el que no declara sus impuestos fuera de España, lo han escuchado, es un burro. Pues el señor Cribillé, que fue un gran campeón de motociclismo, se beneficia precisamente de los servicios que pagamos todos los burros que tributamos en España. Por cierto, Cribillé ha tenido respuesta del ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Pagar impuestos es contribuir a tu país, es contribuir a que tu país tenga unos grandes servicios públicos. Por tanto, yo creo que es un deber cívico.
Pues así viene, mezclado con estos burros, un sábado 14 de enero, un sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Viaje oficial del rey a Arabia Saudí.
Felipe VI llega hoy a Riad para apoyar la ratificación del contrato de Navantia para construir 5 corbetas por valor de 2.200 millones de euros.
Nuevo golpe al yihadismo en Figueras.
La Guardia Civil ha detenido a un yihadista holandés. Se suma a las 2 detenciones de este viernes en Ceuta, donde se ha encontrado un zulo con armas, entre ellas un subfusil.
Cerco a los Puyol.
El diario ABC publica hoy las anotaciones de Oleguer Puyol en su agenda personal con las estrategias que utilizó presuntamente para blanquear dinero de las millonarias comisiones recibidas de la compra-venta de oficinas del Santander.
Contrato falso de CIU.
La Fiscalía de Barcelona denuncia que la antigua Convergencia tuvo 2 años a sueldo sin trabajar al cantante de los Sirex.
China advierte a Donald Trump.
Pekín amenaza con una confrontación devastadora después de que el futuro secretario de Estado, Rex Tillerson, anunciase que Washington no permitiría a China acceder a las islas en el Mar del Sur.
Fallo en WhatsApp.
Descubren un fallo en la aplicación que permitiría a Facebook y otros portales interceptar y leer los mensajes. La vulnerabilidad se debe al protocolo de codificación.
Investigación a Renault en Francia.
La Fiscalía de París pide que se investiguen sus motores diésel por las emisiones contaminantes. Las acciones de la multinacional caen en la bolsa tras el anuncio.
Y un año y medio de cárcel para José Luis Olivas.
El expresidente de la Comunidad Valenciana y de Bancaja ha sido condenado por los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.
Y la renovación de Leo Messi, que sigue marcando la actualidad deportiva, según adelantado esta noche el partidazo de la cadena COPE, el entorno del jugador duda si el Barça quiere renovarle. Sospechan que el club trabaja desde hace tiempo para encontrar un sustituto. A día de hoy, se lo venimos contando en la cadena COPE, la directiva del Barcelona todavía no se ha puesto en contacto con el jugador para negociar su continuidad. Con la renovación de Messi en el aire, los de Luis Enrique juegan esta tarde, Yolanda Sánchez.
El FC Barcelona recibe a las 4:15 la Unión Deportiva en Las Palmas, tan solo 24 horas después de la destitución de Pere Gratacós tras sus polémicas palabras sobre Messi.
Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué y los demás jugadores tampoco sería tan buen jugador, porque evidentemente que Messi es el mejor jugador.
Tras esta noticia y tal y como contó el partidazo de COPE, Leo Messi está muy enfadado porque no entiende las últimas declaraciones de los directivos del Barcelona. A las 6:30 será el turno del Atlético de Madrid-Betis, partido en el que Simeone ha garantizado la titularidad de Torres y de Gaitán. El resto de partidos de hoy son a la 1 Leganés-Athletic y a las 9:45 Deportivo-Villarreal. Y en baloncesto, nueva victoria del Real Madrid al Maccabi Fox por 80-75.
Si llegamos a las 6:10, 5:10 en Canarias, completada la portada, vamos con los análisis. Lo primero es esa pugna entre Iglesias y Errejón. Vuelan los cuchillos y queda todavía un mes para lo que algunos han llamado Vista Alegre 2. Como cada día, pueden dejar sus mensajes de voz en WhatsApp en el número 663-100-109. 663-100-109.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
¿Cómo se dialoga con quien quiere saltarse la ley? ¿Que hay que organizar un referéndum, sí o sí?
Más diversión.
Cantaba yo por la venda, amigo.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 21, 26, 44, 45, soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Decimos que la tormenta en Podemos no amaina y ese pulso se va a mantener hasta la asamblea de dentro de un mes, que la formación morada ha bautizado como Vista Alegre 2. Por cierto, qué gran plaza de toros. En un bando, Pablo Iglesias y los suyos. En el otro, Íñigo Errejón y sus partidarios. Y a medida en la que van levantando las cartas, se agudiza esa pelea en público, Alberto Escalante.
La jugada de Iglesias apuesta por estar en tensión hasta 2020 como si las elecciones fueran mañana, por activistas y no políticos, y por un gobierno en la sombra que visualice la alternativa al PP.
A mí la expresión en la sombra no me gusta mucho porque creo que hay que hacer las cosas a la luz, pero me parece bien, pero eso no se materializa nombrando a personas concretas o poniéndole, digamos, cargos ficticios a personas concretas. Eso se materializa aquí.
Es decir, en el Parlamento, Errejón pide que no les arrinconen en una esquina cómoda y folclórica de la izquierda, abandonar los golpes de efecto, dejar de ser el enfant terrible y no permitir que el PSOE se recomponga, mantener una relación inteligente que huya del choque frontal.
Que en lugar de obsesionarse con el Partido Socialista, hay que hacer las cosas mejor, correr por nuestra pista y ser más rápido.
Según Errejón, la negociación con el PSOE generó percepción de inmadurez y soberbia en parte de su potencial electorado.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los inscritos fueron muy claros y yo estoy de acuerdo con los inscritos, pero me parece perfectamente legítimo que haya otros compañeros que no estén de acuerdo con eso.
A partir de ahora y hasta el 1 de febrero se abre el plazo para buscar un acuerdo.
Los viejos vicios también en los partidos nuevos, la pelea es importante y la duda es si en esa asamblea de Vista Alegre 2 cerrarán heridas o la brecha se abrirá aún más de forma irremediable. Donde no terminan de coser la herida es en el PSOE, hoy Comité Federal, después de ese bochornoso cónclave del pasado mes de octubre que terminó con la salida escabrosa de Pedro Sánchez. Comité Federal con una gestora comandado por los vaivenes del partido y todavía con Pedro Sánchez y sus más afines haciéndose notar. Todo apunta a que el Congreso será el 17 y 18 de junio. Las claves del Comité Federal de este sábado las tiene Ricardo Rodríguez.
La propuesta de la gestora saldrá adelante, primarias a finales de mayo y Congreso a mediados de junio. Los oficialistas ven esa planificación con buenos ojos porque es la garantía para seguir serenando las aguas internas como para desplegar toda la labor aún pendiente. La línea de Javier Fernández, recordó Mario Jiménez a su paso por Antena 3, goza de mayoritaria aprobación.
En democracia las decisiones se dirimen por la votación y por el posicionamiento de quien conforma el órgano que tiene que tomar la decisión, que es lo que piensa la mayoría del partido.
Aún así, el menguante sector crítico buscó hacerse presente en vísperas del Comité Federal. Representantes de las plataformas de militantes se agolparon en una cafetería para exigir de sus dirigentes un adelanto de los plazos. Para Nieves Hernández, el proceso debería finiquitarse en mayo.
Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que se digamos, una dirección elegida por los militantes es una irresponsabilidad.
Los dos bandos se ven las caras en la cumbre de Ferraz, que promete dar paso con mayor intensidad si cabe a los movimientos discretos de unos y de otros. Más aún, cuando un buen número de varones socialistas volverán a coincidir a lo largo de la próxima semana en Madrid.
Y con el ruido de fondo de lo que está pasando en Podemos y de lo que está pasando en el PSOE, en el gobierno han aprovechado para dar por zanjado el caso de Federico Trillo. Niegan presiones sobre el exministro y aseguran que Trillo ha abandonado la embajada española en Londres porque él ha querido. En medio, ya saben, el apoyo de Rajoy a la ministra Cospedal, que asume las tesis del informe del Consejo de Estado, en el que por primera vez se hace responsable el ministerio del accidente ocurrido hace 14 años. Fallecieron 62 militares. María Daván, buenos días.
Buenos días. Íñigo Méndez de Vigo marcaba dentro de la normalidad ese cese que se ha producido, decía, con total claridad. No ha habido presiones, venía a decir, solo un adelanto de esa destitución que ya tocaba.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
Méndez de Vigo eludía pronunciarse también sobre si Trillo o el gobierno deberían pedir perdón a los familiares de las víctimas.
Yo creo que cada uno es responsable de sus actos y el señor Trillo es responsable de los suyos, ¿no? La señora ministra de Defensa va a comparecer ante la Comisión de Defensa a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo lunes. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que dice.
El portavoz del gobierno tampoco quería hablar sobre el futuro del exministro. El exfuncionario recordaba y podría pedir su reingreso a la administración o dedicarse a otra cosa.
El gobierno busca ya sucesor para Federico Trillo. Es una de las plazas más codiciadas para cualquier diplomático. En un momento, por cierto, clave para el Reino Unido. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Con la salida de Federico Trillo, la pregunta de la comunidad española es quién será el futuro embajador en el Reino Unido. Con la llegada del Brexit estamos ante una de las plazas más importantes que hay en el mundo en estos momentos. Los empresarios de la City piden un perfil técnico y diplomático, ya que serán muchas las cuestiones que habrá que negociar con el gobierno de Theresa May. Muchos coinciden en que un político no ayudaría a los intereses españoles. Insisten que con Federico Trillo no se han construido todos los puentes económicos que se podrían haber llevado a cabo. Además, ahora mismo residen en el Reino Unido cerca de 250.000 españoles, muchos de ellos con la incertidumbre de si podrán seguir aquí una vez que el país abandone la Unión Europea. Veremos cuál es la decisión del gobierno de España. Todos coinciden que ha llegado el tiempo de los diplomáticos de verdad y no de los políticos.
La aprobación del cese de Federico Trillo marca el último Consejo de Ministros. Estábamos pendientes en esa reunión del decreto del gobierno sobre el plan extrajudicial para el asunto de las cláusulas suelo. Va a tener que esperar. El gobierno confía en llegar a un acuerdo cuanto antes con PSOE y Ciudadanos que permita a los afectados recuperar lo que han pagado de más. El presidente del Banco Sabadell, ya no tiene estas declaraciones, ha denunciado el ataque que está recibiendo la banca por este asunto, Joaquín Vidmanos.
Josep Oliu expresa el malestar de la banca, es contundente, ha comparado el fallo europeo con el asalto al tren del correo, es textual, y califica de oportunistas a aquellas organizaciones de usuarios y abogados que piden la devolución generalizada de las cláusulas suelo. Todos, hasta los jueces, ha señalado, van de Lazarillo de Tormes.
Aquí hay dinero, y aunque no tengamos razón, aquí somos el país del Lazarillo de Tormes, y a esto los jueces también se han apuntado. Desde los bancos no podemos, para quedar bien, poner en duda la seguridad del propio sistema judicial.
Dentro de la picaresca asegura que un notario incluso les ha reclamado la cláusula suelo. En cuanto al debate soberanista, el presidente del Sabadell ha dejado claro que la entidad podría trasladar su sede en caso de necesidad sin pasar por la Junta de Accionistas.
En la economía los precios siguen subiendo, se esperaba un incremento durante el pasado mes y ya conocemos. El dato oficial lo tiene Álvaro Coutelén.
Se confirma que los precios se dispararon en diciembre hasta el 1,6%, la tasa más alta desde julio de 2013. Aumento motivado por las subidas en los precios de los carburantes, la electricidad, el gas y algunos alimentos como legumbres u hortalizas. Para los sindicatos, esta subida del IPC ha supuesto que el año pasado salarios y pensiones perdieran poder adquisitivo. Isabel Araque, secretaria confederal de UGT.
Los salarios han perdido ya medio punto de poder de compra y las pensiones sobre el 1,3% porque se han subido un raquítico 0,25%.
No lo ve así el gobierno. Según la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, no ha habido pérdida de poder adquisitivo si miramos el dato de inflación media.
Sí, se han revalorizado en el año 2016 al 0,25, pero la inflación ha subido en término medio en el a lo largo del 2016 en menos 0,2. Efectivamente, no han perdido poder adquisitivo.
Lo que sí parece claro es que este dato de IPC será una pieza clave en la negociación de las subidas salariales para 2017 entre patronal y sindicatos, cuyas posturas, recordamos, están lejanas a día de hoy.
suben los precios y este sí que es un buen dato, sube también la bolsa. Ayer lo hizo un 1,11%, situándose por encima de los 9.500 puntos gracias a la banca. En el conjunto de la semana, Fernando Mañueco, apenas cambios.
La semana en la bolsa se ha saldado casi en tablas. El índice IBEX 35 continúa en la zona de los 9.500 puntos. Los mercados han dispuesto en estos últimos días de algunos buenos indicadores económicos. El PIB de Alemania creció un 1,9% el año pasado, que es más de lo que se esperaba y su mejor dato desde 2011. Por su parte, la producción industrial de la zona euro ha aumentado un 1,5% en tasa mensual frente al 0,5% que esperaban los analistas. La tasa interanual alcanza el 3,2%. En España ha repuntado la inflación y han crecido las ventas de viviendas. La tasa de paro en la zona euro se mantiene en el 9,8%, que es un nivel más bajo desde el año 2009. En estos días ha sufrido especialmente el BBVA por su gran exposición a Turquía y a México. Tanto la lira turca como el peso mexicano han marcado nuevos mínimos. También sigue débil la libra esterlina, lo que ha llegado a la Bolsa de Londres a nuevos máximos. El índice FT 100 alcanza los 7.300 puntos cuando hace un año se movía en 5.500. En seis meses la libra se ha devaluado un 20%, mientras la bolsa londinense ha subido casi ese mismo porcentaje. En los demás mercados, el petróleo se paga a menos de $56, el euro se cambia por 1,06, la prima de riesgo de España se reduce hasta 110 puntos.
No dejamos la página económica, aunque con vertiente judicial. Condena al presidente de Bancaja, José Luis Olivas, por falsificar una factura de un trabajo que nunca realizó. Condena al expresidente de Bancaja COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Y es que la jueza considera a Olivas autor de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública, y además razona en su sentencia que el expresidente de la Comunidad Valenciana se puso de acuerdo con el empresario Vicente Cotino, también condenado a la misma pena de prisión, para crear una factura falsa por unos supuestos servicios de asesoramiento que nunca realizó en la venta de las acciones de una empresa relacionada con proyectos eólicos. Operación en la que, por cierto, Olivas, y según la sentencia, se sirvió además de una documentación por ostentar en aquel momento el cargo de presidente de Bancaja. Los dos condenados deberán responder también solidariamente del pago de una multa de 150.000 euros por ambos delitos.
Y todavía en el banquillo judicial, la cúpula de la empresa Bengoa se sitúa precisamente al borde del banquillo de los acusados. Investiga las indemnizaciones millonarias que cobraron Patricia Rossetti.
No parece acorde a la situación de la empresa, destaca la juez Lamela en el cierre de la instrucción. 11 millones y medio de euros para el expresidente y 4 millones y medio para el exconsejero delegado por salir de Abengoa cuando la empresa estaba en el peor momento económico, al borde de la quiebra. Cantidades acordadas en la comisión de nombramientos a través de unas cláusulas que no estaban contempladas en contratos anteriores y tampoco era preceptivo de que se incluyeran en nuevos contratos. Por ello, la juez Lamela procesa al expresidente Felipe Benjumea, al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega y a otros tres directivos que decidieron las indemnizaciones. Delito de administración desleal por el cobro indebido de esas cantidades. La magistrada no se cree las versiones de los directivos y pone en duda las razones personales o de salud argumentadas para dejar la empresa. Y recuerda que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon de Abengoa.
Cambiamos de asunto. El caso de Nadia. La niña Nadia toma un nuevo giro. Además de engañar a todo el mundo sobre el tratamiento de su hija enferma, el juez abre ahora otra causa judicial contra los padres de Nadia por explotar sexualmente a la pequeña. Más datos, COPE Lleida, Sergi Tor.
Buenos días. El juez considera que hay fotografías inexplicables, como practicar los adultos una relación sexual explícita al lado de una menor, o esta con las manos en los genitales haciendo cruces de piernas o exhibición de sus partes íntimas. Los padres intentaron justificar las 20 fotografías que se enseñaron. Su abogado, Alberto Martín, que también vio las imágenes, considera que estas son normales.
Nunca se ha llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor, ni en su presencia, de manera que ella lo haya podido ver, y que el resto de las fotografías tienen también un ámbito familiar, personal y natural.
A pesar de la imputación, Fiscalía no solicitó aumentar las medidas cautelares, por lo tanto, Margarida Garau continúa libre con cargos y Fernando Blanco está en la prisión de Lleida por un delito de estafa continuada.
Hay dos operaciones simultáneas contra el terrorismo yihadista, la más importante en Ceuta, y dos detenidos vinculados al Daesh, y la operación sigue abierta a la Guardia Civil. Ha localizado un zulo con armas. Javier Fernández Mardomingo.
En el habitáculo, situado junto al garaje de uno de ellos, se han encontrado tres armas blancas de gran tamaño y un subfusil. Los dos detenidos tendrán que declarar en la Audiencia Nacional por su vinculación con el Daesh. Según la Guardia Civil, estarían en una fase avanzada de radicalización en la ideología yihadista y son plenamente afines a la organización. Uno de ellos tiene un amplio historial de antecedentes delictivos. De hecho, está postrado en una silla de ruedas después de recibir dos disparos por la espalda en 2013 tras lo que parecía un ajuste de cuentas. Desde 2015, año en el que Interior elevó la alerta antiterrorista en nuestro país al nivel 4 de 5, se han detenido a más de 180 personas vinculadas al terrorismo islámico.
La ola de frío que azota toda Europa comienza a tener consecuencias graves. Y lo que es peor, empeora porque ya son muchos, muchos días con los termómetros bajo cero. Todas las ONGs confirman que hay refugiados que están muriendo debido a las bajas temperaturas. Como siempre, los más vulnerables son los niños y les vamos a recordar mañana en la Jornada Mundial de los Migrantes. Habría que hacerlo, eso sí, todos los días. También otras de las personas más vulnerables son las mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. A esta hora de la mañana vamos hasta la isla griega de Lesbos. Allí se encuentra el coordinador general de Médicos Sin Fronteras, Luis Jagger. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Ahora estoy en Lesbos y la situación sigue dramática. Hoy la temperatura en Lesbos está un poco mejor que los últimos días y entonces ya pueden secar las tiendas que fueron abajo de la nieve los últimos días, pero seguimos con más de 1,000 personas aquí que viven en tiendas de campañas en medio del invierno.
¿Qué ha pasado con esas personas? Que nos contabas que sus tiendas han caído al suelo a causa de las fuertes nevadas.
Sí, las tiendas caídas al suelo, también los sanitarios por el frío, en especialmente, no en Lesbos, pero en el norte de Grecia, donde las temperaturas todavía están al bajo cero, en unos sitios donde nuestros equipos están trabajando, los sanitarios no funcionan no más porque están congelados, porque no son... porque están afuera del edificio.
Uh-huh. ¿Estáis teniendo algún tipo de apoyo extra, de apoyo extraordinario para minimizar las consecuencias del temporal?
Lo que estamos denunciando desde meses es que esta gente no arribó ayer. Están aquí en Grecia desde más de 8 meses y es inaceptable que 8 meses después todavía viven en tiendas de campaña. Hoy lo que se tiene que hacer es ofrecerles condiciones de recepción, condiciones de vida minimal. No estamos hablando de hoteles 5 estrellas, ¿eh? Condiciones minimales. Y eso no debería ser un problema en Europa en 2017 para no más de 50,000 personas. Entonces, lo que queremos y lo que estamos pidiendo es que la gente que está en las islas donde no hay capacidad, porque no hay capacidad para dar las condiciones adecuadas, se les trasladan al continente donde hay más sitios con buenas condiciones y que, como lo han prometido los otros países europeos, toman a gente de Grecia a estos países. Tenemos que recordar que en octubre de 2015 países europeos, incluido a España, prometieron que iban a tomar 60,000 refugiados de Grecia. Al día de hoy solamente han tomado a 5,000 refugiados de Grecia. Y eso no puede funcionar así, eso no es posible.
Pues esta es la situación en la isla de Lesbos. Como nos decías, el frío amaina un poquito, pero como dices, todavía hay miles de personas que viven en tiendas de campaña. Luis Jagger, que te agradecemos mucho que hayas trasladado ese testimonio en directo desde la isla de Lesbos.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Hablando de refugiados, anoten este dato, condenan a la periodista húngara que hizo la zancadilla a un refugiado, Iván Alonso.
Condenada a 3 años de libertad condicional, acusada de una alteración del orden que va en contra de las normas sociales por golpear y zancadillar a refugiados en el año 2015 cuando escapaban de la policía cerca de la frontera sur de Hungría con Serbia. La cámara, que fue despedida después de que saliera a la luz un vídeo en el que hacía la zancadilla uno de ellos y que llevaba a un niño en brazos, ha asegurado visiblemente afectada que va a recurrir la sentencia, que todavía no es firme. Este hombre, por cierto, recaló en España junto a su hijo después del incidente con una oferta de trabajo de un club de fútbol español. La Cámara húngara, cuya localización es desconocida, ha señalado que podría mudarse a Rusia a vivir tras haber sido amenazada de muerte en varias ocasiones desde el incidente.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos a los que se incorporan a esta temprana hora a la sintonía de la mañana de COPE. Les habla Antonio Reyes, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. A esa hora, más noticias, pero del campo. Con César Lumbreras. Actualizamos la información, lo hacemos con Ana Castellano. El PSOE llega muy dividido al Comité Federal de este sábado.
Críticos y Gestora buscan un acuerdo sobre la fecha en la que celebrarán el Congreso del partido del que saldrá el nuevo líder socialista. La Gestora apuesta por celebrar primarias a finales de mayo y dejar el Congreso para el 17 y 18 de junio. Nieves Hernández es portavoz de la plataforma de militantes socialistas.
Nosotros lo que queremos es que haya primarias y poder decidir. Que hasta ahora no hemos podido decidir nada. Hasta ahora, desde antes del 1 de octubre, las agrupaciones están cerradas.
Por su parte, la presidenta andaluza Susana Díaz apoya lo que decida el comité, ya que según ella, el PSOE ha dicho qué quiere para España y ha demostrado que es útil para nuestro país.
El rey inicia una visita de Estado a Arabia Saudí.
Lo hará acompañado de los ministros de Exteriores y Fomento Alfonso Dastis e Íñigo Gómez de la Serna. El monarca pretende estrechar lazos con la monarquía saudí y apoyar los intereses comerciales de España en el país, entre ellos impulsar el importante contrato de Navantia, una operación cifrada en más de 2.000 millones de euros.
La visita a la tercera bala vencida. Esta vez sí, la ola de frío llega a la península.
El mal tiempo será la tónica general en los próximos días, y es que una borrasca muy fría con masa de aire polar procedente del norte de Europa trae una bajada de las temperaturas y alerta por frío y nevadas, sobre todo en el norte. Jorge Olcina es el hombre del tiempo de COPE.
Los termómetros se van a desplomar, especialmente lo notaremos a partir del miércoles, ¿no? Viento frío en la mitad norte peninsular, con termómetros cayendo y precipitaciones de nieve en cotas muy bajas. Y esta va a ser la tónica del fin de semana.
Hasta aquí la actualización de las 6:30 y como cada sábado a esta hora, abrimos una ventana a la información de la Iglesia y hasta aquí el director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Actualidad de la Iglesia que pasa por el discurso de Año Nuevo del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Un mensaje de preocupación, y citamos literal, por el presente y de incertidumbre por el futuro.
Bueno, es la condición, yo creo, del momento, y el Papa no tiene que endulzar la realidad, sino que su servicio consiste en iluminar una circunstancia que ciertamente, después del año que hemos vivido, y ahí está en el mensaje del Papa, pues el flagelo del terrorismo, especialmente de este terrorismo con ese signo tan especialmente doloroso, y es que se ejerce de un modo blasfemo, invocando el nombre de Dios. A eso ha dedicado el Papa una vez más una parte importante de ese discurso, y a cómo combatir ciertamente, pues con los instrumentos del derecho, de la justicia, de la policía, pero también con un trabajo cultural de fondo, un trabajo también incluso religioso, pidiendo a los grandes líderes de las religiones del mundo que no dejen ningún resquicio para que alguien pueda justificar en una experiencia supuestamente religiosa el uso de la violencia. Otro gran tema del año, evidentemente, ha sido el de los refugiados, el de los migrantes. El Papa ha reconocido la complejidad complejidad de este problema y ha reconocido que los gobiernos tienen que ser prudentes en el modo de gestionarlo, pero que eso no sea excusa, que eso no sea, digamos, un aval para la cerrazón, para dejar, digamos, en la estacada a esos grandes descartados de nuestra época, que son las personas que huyen y que emigran. Evidentemente, luego, todo el tema, ese catálogo de guerras, que a Francisco le gusta decir que es una especie de tercera guerra mundial a trozos, el tema de Siria y otros menos conocidos y que pasan más inadvertidos, lo que está pasando en Sudán del Sur, lo que sucede en Nigeria con Boko Haram en la parte norte, lo que está pasando en el Congo con un enfrentamiento civil muy serio. Es decir, el Papa ahí tiene un catálogo y lo que nos muestra en ese discurso, pues es esa mirada que nace de la experiencia de la fe, que es una mirada de esperanza.
Mensajes que viene repitiendo y viene denunciando, lo escuchamos el día 25, el día de Navidad, de la bendición Urbi et Orbi, también en su mensaje de Año Nuevo, y ahora este discurso del Papa Francisco ante el cuerpo diplomático, que tiene quizá, José Luis, un doble valor, porque ratifica el indiscutible liderazgo moral del Papa en todo el mundo.
Mira, esta semana hemos lamentado y hemos recordado una gran figura intelectual de nuestra época, la de Zygmunt Bauman, que fallecía al inicio de la semana, y en una de sus últimas entrevistas, me parece que publicada en el diario El Mundo, Bauman decía que el único líder mundial con una capacidad profética, con una capacidad de ir más allá de los intereses particulares, de los esquemas partidistas, era el Papa Francisco. Lo decía Bauman, que es un sociólogo agnóstico, pero un hombre de gran rectitud. Yo creo que es verdad, yo creo que el Papa Francisco, pero también los papas anteriores han podido tener este rasgo, ¿no? Ser al final un tipo de voz, un tipo de autoridad que tiene una libertad, un amor a la verdad y una mirada al hombre que, por desgracia, los grandes líderes políticos y culturales del momento pues no tienen, es así.
Se trata de construir activamente la paz, y aquí la Iglesia, y lo hemos visto, está jugando un papel fundamental, también se lo recordaba en ese discurso, y casos como el de Colombia, casos como el de Venezuela.
Y otros menos conocidos, mira, lo contábamos en El Espejo días atrás, el tema de la República Democrática del Congo, que ha estado a punto de que estalle un conflicto civil, y veremos. Allí la Conferencia Episcopal del Congo ha jugado un papel de mediación, prácticamente podemos decir que ha sentado a la mesa y ha obligado al gobierno de Kabila y a los grupos de la oposición a llegar a una concertación por el bien del país. Pero esto pasa en muchos otros lugares del mundo, muchas veces sin ruido, muchas veces sin las grandes portadas. La Iglesia no se tiene en ese sentido que casar con nadie, su único servicio es el bien del hombre, su dignidad y especialmente la defensa de los más vulnerables, de los más pobres.
Sotoboche también fue su papel en el caso de Cuba y el fin de las hostilidades entre Estados Unidos y La Habana. La polémica de la semana la han rescatado los grupos de izquierda, que vuelven a cuestionar los ingresos que recibe la Iglesia por la aportación voluntaria de los contribuyentes a través de la casilla del IRPF en la declaración de la renta. Desde la Conferencia Episcopal responden, José Luis, con claridad y con transparencia.
Bueno, lo que pasa es que además en esta ocasión ha venido todo esto envuelto en una petición un tanto extraña.
¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora?
Bueno, sería difícil hacer eso que llaman dietrología. ¿Por qué ahora? La verdad es que es un tema...
Pues habría que preguntárselo a ellos, a esos grupos que lo han sacado.
En realidad es un tema permanente, pero que hay momentos concretos a lo largo del curso en que sube el diapasón, por así decir, ¿no? Se eleva la tensión, la voz. Pero en este caso es una petición del grupo parlamentario de Podemos, que inmediatamente ha sido apoyada por el PSOE, no fuese a ser que se quedaran fuera de la fiesta, digamos, radical laicista, por una vez en la vida, de pedir que el Tribunal de Cuentas fiscalice lo que la Iglesia recibe a través de la casilla del IRPF. Vamos a ver, dos cosas muy sencillas que además el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez de Barrio Canal, las ha explicado aquí en Herrera en COPE esta semana, ayer en concreto. Primero, la norma fundamental de la gestión de la Iglesia en este tema es la transparencia. El portal de transparencia, memoria anual de actividades convenientemente avalada por firmas internacionales de auditoría de reconocido prestigio. Y cualquier español, en cualquier momento del día, puede entrar en ese portal y saber qué recibe la Iglesia, en qué lo gasta, etcétera, sin ningún tipo de problema. Entonces, la Iglesia se atiene a la legalidad y rinde cuentas más allá de lo que sería obligatorio por ley. Ahora, pedir que lo fiscalice el Tribunal de Cuentas, Pues vamos a ver, el Tribunal de Cuentas fiscaliza normalmente a las entidades públicas. La Iglesia no es una entidad pública. La asignación del IRPF, lo que la Iglesia recibe, no es una partida presupuestaria.
Es una voluntaria de cada uno de los contribuyentes que decide marcar la X cuando hace su declaración de la renta.
Evidentemente, pero tanto es así, el gobierno cuando hace su proyecto de presupuestos no puede poner un rubro que sea, una línea que sea asignación a la Iglesia, porque si ningún español, vamos a poner por caso, marcase la X porque estuviera muy descontento con lo que la Iglesia supone, la Iglesia recibiría exactamente cero euros. Si recibe lo que recibe, es porque hay un número, por cierto, creciente de españoles que decide marcar la X. Sean creyentes, en una buena parte, sean no creyentes que consideran que la Iglesia es un bien para toda la sociedad. Entonces, ¿que lo tiene que fiscalizar el Tribunal de Cuentas porque así lo decide el Parlamento de España y nuestras leyes? Pues como dijo Fernando Jiménez Barrio Canal, pues ningún problema, la Iglesia se atendrá a la norma legal. Ahora, a día de hoy, esto es un esperpento, porque la Iglesia no es una entidad pública, no es un ministerio, no es una empresa pública. Y si hubiese que fiscalizar lo que ya recibe por el IRPF, pues a lo mejor también habría que fiscalizar lo que reciben todas las ONGs con la otra casilla complementaria que se puede marcar.
En las mismas condiciones.
En las mismas condiciones, efectivamente.
También es una asignación en este caso.
Exactamente igual.
Y una cruz que se pone también de forma voluntaria. Una última cuestión, José Luis. No nos olvidamos de que mañana domingo se celebra el Día Mundial del Migrante y del Refugiado, sí. Jornada mundial con el lema Menores Migrantes Vulnerables y Sin Voz, Reto y Esperanza. Son sin dudas los menores, los niños, los más vulnerables. Y lo estamos viendo, ese sufrimiento, esas imágenes que nos llegan estos días a través de las televisiones con la ola de frío que asola toda Europa.
Mira, cada año evidentemente la jornada mundial de los migrantes y los refugiados tiene un acento particular que se elige, que decide la Santa Sede y que luego asumen las conferencias episcopales. Y por eso hay un mensaje del Papa y un mensaje de los obispos de la Comisión Española de Migraciones. Este año se ha elegido a los menores. Y es que, atención, hay un porcentaje importantísimo de los migrantes que son menores. Unos vienen con sus familias y, viniendo con ellas, también sufren de manera especial por su vulnerabilidad, por las condiciones de dificultad que estamos viendo todos los días. Pero es que hay una cantidad impresionante, miles y miles, que llegan sin acompañamiento. Estos son carne de cañón. Y esto lo denuncia el mensaje del Papa y el de los obispos. Carne de cañón para la explotación, para el tráfico de personas, para la explotación sexual, para la explotación laboral, etcétera. Y incluso, y lo dice Europol, tantísimos miles de menores que han llegado y que han desaparecido, son invisibles. Precisamente el mensaje insiste en la necesidad de hacerlos visibles y de un compromiso cada vez mayor de tantas entidades religiosas, pero también laicales, en la acogida, en el cuidado, en la tutela de estos menores, incluso si sus circunstancias legales no son pues las que corresponden, por ejemplo, al estatuto de refugiado.
Los hacemos visibles hoy en esta víspera de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que será mañana. Eso. Y los deberíamos hacer visibles siempre. José Luis Restán, que te escuchamos el lunes en El Espejo.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Buen día, hasta luego.
Así llegamos a las 6:42 de la mañana, 5:42 en Canarias. Enseguida hablamos de las cláusulas suelo. Muchas incógnitas y sobre todo muchas dudas tras la sentencia del Tribunal Europeo. El gobierno prefiere esperar. Estaba previsto que se aprobara ayer, pero prefiere esperar antes de aprobar un plan extrajudicial para que los bancos devuelvan el dinero que han cobrado de más a los hipotecados.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah.
Estaba previsto para ayer viernes, pero el gobierno ha decidido aplazar una semana más el decreto de las cláusulas suelo, ese plan extrajudicial para abordar este asunto. Un frente judicial que se le ha abierto al sector financiero con miles de afectados en toda España. Se retrasa el plan del gobierno porque Economía busca un mayor consenso, principalmente con el PSOE. Además, la norma debe ser consultada con el Banco Central Europeo. A esta hora de la mañana saludamos a Santos González, que es presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Señor González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En su opinión, ¿qué es lo que ha primado para que el gobierno haya aplazado una semana más este plan?
Bueno, no sabemos exactamente, ¿verdad?, cuáles han sido las negociaciones que está llevando el gobierno desde nuestra asociación. Efectivamente, los últimos detalles no los conocemos, pero yo supongo que esto tiene que ver con la complejidad de las cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente esto no es un asunto que, como ustedes bien dicen, le afectan a muchísimas personas. La situación es compleja porque no es uniforme ni para todas las entidades ni para todos los contratos. Y por tanto yo creo que lo que efectivamente se está empleando el tiempo que se debería emplear, o sea, ver las cosas con tranquilidad, pues porque efectivamente el tema es bastante complejo de todos los puntos de vista.
En este caso, el gobierno no tiene...
La judicialización del proceso, que efectivamente esto tiene cuestiones fiscales detrás, seguramente que también todo el proceso de negociación que se pueda llevar con las entidades financieras lleva también un proceso de renovación del propio contrato hipotecario, que a su vez tendrá que generar inscripciones en el registro y probablemente algún tipo de liquidación de impuestos. En fin, que las cosas efectivamente dichas pueden ser muy sencillas, pero luego la realidad es que es un proceso que puede ser muy complejo, además de efectivamente toda la problemática judicial, el hecho de que la alternativa administrativa o extrajudicial a la posibilidad de hacer algún tipo de demandas pues requerirá de algún análisis previo más exhaustivo, ¿no? Por tanto, yo lo que creo que se está haciendo una reflexión en profundidad para un proceso que, por complejo que lo es, efectivamente hacerlo con la mayor seguridad posible, y por tanto yo creo que si hay que entretenerse 15 días en analizarlo bien, pues bienvenido sea.
El gobierno no tenía ninguna obligación porque es un asunto con una sentencia judicial de por medio. ¿Creen ustedes de la Asociación Hipotecaria Española que hace bien en implicarse en un asunto complejo como nos está explicando, cómo es este de las cláusulas suelo?
Bueno, pues yo creo que sí, si facilita la cosa la mediación del Estado en establecer un procedimiento extrajudicial que haga que la mediación entre los clientes y sus respectivas entidades sea más inmediato y que la negociación sea más ágil, y si al final efectivamente incluso puede ser más barata desde el punto de vista de la tramitación, pues yo creo que muy bienvenida la actividad del gobierno y que pretenda por todo, y sería quizás deseable por parte de todo, que se desjudicialice la relación que la clientela con sus propios bancos tenga que llevar en este proceso, entendiendo, y esa yo creo que es una cuestión fundamental, que el proceso puede ser más complejo porque las cláusulas suelo no han sido declaradas ilegales. Lo que se ha dicho en Luxemburgo en relación a alguna sentencia anterior es que si hay una cláusula suelo que es declarada abusiva, lo que ha dicho Luxemburgo es que el proceso de compensación económica se tiene que ajustar a unas fechas, que no es lo que dijo nuestro tribunal. Por tanto, la cuestión es que efectivamente, en inicio, el problema está judicializado. Es decir, hay que tener una sentencia en la que la cláusula de cada cliente se declare abusiva y, en consecuencia, se tenga derecho a eso.
Y para algunos hipotecados, en este caso, que todavía no tengan verificado esa cuestión, ¿cómo lo pueden comprobar? Que sus cláusulas son abusivas, bueno, por esa falta de transparencia.
Bueno, pues eso es efectivamente por lo que entiendo que la actuación del gobierno en este sentido quiere facilitar la tramitación amistosa extrajudicial, ya no solamente porque no actuaría el juzgado, sino porque sería amistosa en relación con entidades que hayan podido tener otras sentencias en este sentido.
Un acuerdo directamente tomado con los bancos, ¿no?
Amistosamente tú declaras que tienes una cláusula suelo y se abrirá, estamos hablando siempre de se abrirá, ya veremos cuando tengamos el documento, ¿verdad? Se abrirá, y esa es la intención, de que se abra un procedimiento amistoso en el que se pueda llegar a un acuerdo en relación a una indemnización. Claro, pudiera ocurrir, ¿por qué no?, que haya alguna entidad que diga que no, que a ellos que les condenen y que efectivamente la vía judicial siempre estará abierta. Ya no solamente es porque no se llega a un acuerdo, sino porque puede haber entidades que digan que ellos, para abonar en la cantidad, de la manera que sea, pues necesitan esa sentencia.
Luego hay algunos bancos que se han situado en el otro extremo y han tomado la iniciativa y han anunciado directamente que van a devolver el dinero a sus clientes con cláusula suelo para evitar precisamente esas demandas posteriores.
Claro, claro. Incluso ya el propio documento establecía que en determinados casos, incluso donde efectivamente sea el cliente el que inste a hacer una... Todo esto se supone porque son cosas que hemos oído, ¿verdad? Hay que las tenemos que ver escritas. Pero si fuera el cliente el que dice que no quiere ningún procedimiento amistoso, sino que efectivamente él quiere demandar a la entidad porque considera, porque le han asesorado de esta manera, que le va a resultar mejor a sus intereses, pues ya el propio documento probablemente establecerá que si la entidad financiera se allana, es decir, que acepta el tratamiento de la demanda, pues no hay costas judiciales, con lo cual... Bueno, pues esto es una manera también de que sea más rápido, de que sea más barato y de que efectivamente todo este proceso de judicialización se haga también un poquito menos oneroso para todo el mundo y que se desincentive un poco la cuestión de judicializar todo este tema, que probablemente con un procedimiento administrativo bien establecido sea suficiente para que todo el mundo quede satisfecho, los clientes y las entidades. Por tanto, esperemos que esto esté, para que esto funcione bien. Efectivamente, son muchos aspectos, dito así es fácil, pero son luego muchos aspectos que le afectan a diferentes entidades y diferentes contratos, clientes que están en diferente situación, y sobre todo porque tiene efectos terceros. Hemos visto ya no solamente a los contratos, pues también hay una cuestión fiscal de por medio que también se tiene que aclarar bien y que quede clara para los ciudadanos. Por tanto, a mí no me extraña en absoluto que el gobierno y los partidos y, en fin, toda la gente que esté detrás de esta cuestión quiera tomarse un poquito más de tiempo para que las cosas salgan como deben ser y que efectivamente sea un procedimiento claro que no invite a generar otro tipo de polémicas, ¿no?
Al hilo de ese dicho tan popular de la banca siempre gana, tras esta sentencia del Tribunal Europeo, ¿se pueden encarecer las hipotecas en España?
Bueno, la banca siempre gana cuando debe ganar y pierde cuando tiene que perder. Y a las pruebas me remito de estos últimos tiempos por no remontarnos más atrás, ¿verdad? Pero bueno, en este caso...
Y también con esta sentencia.
Y también con esta sentencia, pero en fin, quiero decir que se gana cuando se deba ganar y se pierde cuando se tenga que perder. No, en cualquier caso, lo que se gane y lo que se pierde, que sea legal. En todo caso, lo que a la pregunta que usted me hace, las cláusulas suelo en sí mismo como tal no tiene por qué afectarle al precio de las hipotecas. Pues sí que esto es una cuestión en la que efectivamente una cláusula, si es legal y tiene un suelo, pues efectivamente se podrá cobrar pues porque se establece de esa manera y el cliente lo sabe y en la escritura lo dice. Y si la cláusula suelo resulta que es abusiva, pues entonces el banco devolverá el dinero.
Eso lo decía porque sí mismo, va a repercutir, ¿no?, en el balance de los bancos y eso pueda repercutir luego a su vez en el de los clientes.
No, de esa manera tan directa no. Quiero decir que habrá entidades que efectivamente con esto tendrán un coste que tendrán que asumir contra su propio balance, pero en relación con este asunto concreto no tiene que ver con el encarecimiento solo de la operación en concreta, ¿no? El mercado, hay muchas entidades que no tienen cláusula suelo. Entonces, no es una cuestión intrínseca a la operación en concreto. Yo creo que no tiene que afectar para nada a la rentabilidad. Bueno. Otra cosa distinta es que le va a afectar a las entidades que tengan que devolver el dinero, efectivamente.
Eso está claro.
Pero yo creo que no. En este caso concreto, yo creo que no.
Nos quedamos a la espera, por tanto, de conocer la letra pequeña de ese plan, de ese decreto del Gobierno acerca de las cláusulas suelo, ese plan extrajudicial para abordar esa sentencia del Tribunal Europeo. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Gracias, buenos días.
Adiós, buenos días, muchas gracias.
Hablando de economía, los grupos de la izquierda siguen buscando la polémica en torno a los ingresos que recibe la Iglesia por la aportación voluntaria de los contribuyentes en la casilla del IRPF. Podemos, la formación de Pablo Iglesias, quieren que se fiscalicen esos ingresos, esa aportación voluntaria, y el PSOE, no sea que se quede menos a la izquierda de Podemos, se ha sumado de inmediato también a la fiesta. En Herrera en COPE, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, defendía la claridad de las cuentas de la Iglesia, Eva Galvache.
Buenos días, Antonio. Jiménez Barrio Canal ha lamentado que se acuse de opacidad a la Iglesia y que se intente dañar su imagen. Ha asegurado que se está caminando en la línea de la transparencia. En el programa de Herrera animó ayer a mirar en la memoria anual, donde se explica claramente a qué se destina el dinero que recibe la Iglesia y su impacto en la sociedad. Un material disponible para todos los ciudadanos.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente claro que se anima más a colaborar.
El vicesecretario para Asuntos Económicos agradeció a los 9 millones de contribuyentes que han marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración por valorar el esfuerzo que está haciendo la institución por los demás.
Lo contábamos a las 6 y 25 de la mañana, hablábamos en directo con un cooperante que está en estos momentos en la isla de Lesbos. La ola de frío aumenta los riesgos para los refugiados inmigrantes, sobre todo en los niños. Después de correr el riesgo de ser explotados, huir de los abusos y de las bandas criminales, estos pequeños llegan a campos con sobrepoblación donde se mueren de frío. Sin nada con lo que abrigarse, están en riesgo de sufrir gripe o infecciones graves. Es una situación que denuncia UNICEF y a la que intentan hacer frente Paloma Herce.
Nieva sobre nevado en casi toda Europa y también en el Mediterráneo central. Mientras los demás nos preparamos con abrigos, guantes, gorros y camisetas térmicas, hay quien no tiene nada que echarse encima. En Italia y en Grecia están a varios grados bajo cero y quienes más lo sufren son los miles de refugiados que buscan un futuro mejor. Los peor parados, como suele pasar, son los niños. Lo cuenta Sara Collantes, especialista en derechos y políticas de infancia de UNICEF.
Quienes tienen hijos sabemos lo vulnerable que son los niños al frío, que enseguida se resfrían o cogen bronquiolitis, y estamos detectando infecciones respiratorias muy serias en muchos niños pequeños.
El frío no es lo único a lo que intentan hacer frente. El 91% de los niños que llegan, más de 20.000, también se enfrentan a la soledad. Sin libertad y sin abrigo, UNICEF trata de protegerlos. Por eso los gobiernos piden que abran vías legales y seguras para que los niños lleguen sin miedo de abrigarlos, ya se encargan ellos.
Hablamos ya de cultura. Esta noche se entregan los premios Forqué del cine español. La cita es en Sevilla. Y allí está ya el jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
La noche sevillana de los Forqué dejará una película en la rampa de lanzamiento de los Goya. Al premio gordo a mejor película en los Forqué optan 6 producciones sin una clara favorita, pero con 3 películas con más opciones. Un monstruo viene a verme, de J. Bayona.
Lo sé todo sobre ti, esa verdad que escondes.
Tengo miedo.
Claro que tienes miedo.
El hombre de las mil caras, del sevillano Alberto Rodríguez. ¿Querrá eso decir algo?
Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española, Luis Roldán.
Julieta de Almodóvar, ninguneada en los Oscar, pero candidata a los BAFTA británicos.
Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor.
Un poco por detrás están la ópera prima de Raúl Arévalo, el thriller Tarde para la ira, otro thriller con suspense y maravillosas interpretaciones, Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, y La vuelta de tuerca al desastre colonial del 98, la espléndida y antibelicista Los últimos de Filipinas. Además del Forqué a mejor película, hay 6 categorías más, entre ellas mejor película iberoamericana y mejor documental, así como mejor actor y actriz. Parten como favoritos Antonio de la Torre, Roberto Álamo y Óscar Martínez, así como Emma Suárez, Carmen Machi y Bárbara Leni. El humorista y presentador Carlos Latre conducirá una gala de menos de 2 horas, festiva y fresca, como dice a COPE.
Tengo la convicción de que va a ser una gala, sobre todo el pozo que nos va a quedar es de una gala divertida, una gala amena, una gala, intentaremos que sea una gala fresca y que el público tenga un recuerdo. Si hay reivindicaciones, que las haya y serán bienvenidas. Pero que tengan un poco, la intención nuestra es que tengan un poco la sensación de que ha sido una gala simpática, ¿no?
A las 10 de esta noche comenzará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla la gala de la 22 edición de los premios Forqué, la misma que extenderá su alfombra roja hasta los premios Goya del 4 de febrero.
Completamos la agenda cultural para este sábado y empezamos Sefi García en el Teatro Real.
El Teatro Real abre temporada de danza con El Corsario, un montaje del Ballet de la Ópera de Viena, cuya recién estrenada coreografía es del Manuel Legría, actual director de la compañía. Más sencilla y elegante, el francés ha dado una nueva estructura a la coreografía histórica de Marius Petita, ha incorporado partituras de otros ballet clásicos y ha creado tres historias de amor.
Son tres historias de amor, pero tratando de mostrarlas al público de forma muy clara y comprensible. Era importante para mí, porque la primera vez que vi el Corsario, a decir verdad, no entendí nada.
En Burgos, hasta el 22 de enero, se celebra Escena Abierta, un festival que reparte música y teatro por toda la ciudad. Cumple 18 años con 15 representaciones de 7 compañías y artistas distintos. Y una previsión, en el Fernán Gómez de Madrid el martes estrena Tristana, versión teatral de Eduardo Galán de la novela homónima de Benito Pérez Galdós. Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce, Alejandro Arestegui componen el elenco de este montaje que girará por los teatros de toda España, dirigido por Alberto Castrillo Ferrer.
Cuando estábamos este verano preparando, me pasó el texto, Eduardo, estábamos hablando bastante, me encuentro con una portada de periódicos a Michelle Obama y debajo ponía su lema era "Dejad que las niñas aprendan". Es que esto es Tristana.
Barcelona es el lugar elegido por Izal para el primero de los 8 shows con los que dará fin a su gira Copacabana. Con las entradas casi agotadas, afronta la recta final que tendrá su meta en Madrid el 25 de febrero.
Olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café.
Con Izal y su concierto en Barcelona, tomamos rumbo a las 7 de la mañana. Siguen en la mañana de COPE, siguen en la sintonía de la cadena COPE. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acompaña desde las 6 en este sábado 14 de enero, que viene marcado por el frío. Por cierto, a las 8:30, como cada sábado, suena la trompetilla de Agropopular y hoy lo hace cubierta de nieve. César Lumbreras va a estar en el laboratorio subterráneo de Canfranc, en el Pirineo de Huesca. Hoy Agropopular vuelve a sorprender y les vamos a escuchar a 850 metros bajo tierra. Llega el frío, ya tocaba, y va a dejar intensas nevadas en cotas bajas, sobre todo en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el noroeste de Navarra y en los Pirineos. También podría nevar en las próximas horas en la isla de Mallorca. El catedrático Jorge Olcina, anoche en La Linterna, adelantaba que el frío va a ser más intenso a medida que avance la semana.
Viento frío en la mitad norte peninsular, con termómetros cayendo, aunque no desplomándose como los de la semana que viene, ya digo, es un primer anticipo, y precipitaciones de nieve en cotas muy bajas.
Toca abrigarse, por tanto. Donde la tormenta no maina es en Podemos. Sigue el sainete y ya veremos si es solo escena entre Pablo Iglesias y Errejón. No descarten un fuerte abrazo final en eso que han denominado Vista Alegre 2 en el mes de febrero. Sus fines son los mismos, con un lenguaje belicista parecido, pero presentan dos proyectos aparentemente antagónicos. Y eso lo han trasladado a dos vídeos, que por cierto no tienen ningún desperdicio. Iglesias, travestido en piel de cordero, se presenta en esa proyección en forma de dibujo animado.
Hola gente, hoy soy este dibujo animado. Tengo que hablaros de un documento que he redactado. Para hacer el documento he usado ideas de muchos compañeros y compañeras. Hay ideas de Irene, de Juan Carlos, de Julio, de Carolina, y también hay ideas de Teresa, de Íñigo, de Miguel, de Xavi, de Yolanda o de Alberto. Creo que las ideas diferentes pueden ser complementarias y hacernos más fuerte.
Pues ni aun con forma de dibujo animado, ni con el guitarro de fondo, que no falte, el guitarrillo, consigue engañar a nadie. Quiere que sus diputados sean activistas manteniendo una postura de lo más radical, en lo que sigue calificando de batalla política. Errejón se presenta como la cara más amable de Podemos, como la versión más moderada, si es que esas palabras caben de alguna forma en la formación morada. Y en esa escenificación llevada al formato vídeo, se ha presentado Errejón sentado en un sillón, en un estudio rodeado de libros. También nos deja a todos más tranquilos. Tiene ya su propuesta.
Recuperar la iniciativa. Dos puntos. Ser fuerza dirigente para prepararnos para ser fuerza de gobierno y conquistar la soberanía popular y sin subordinadas. Pues ya está, ya tengo más o menos un primer borrador del documento.
Y en definitiva, en Podemos lo que realmente están debatiendo es el control del partido. Estos son los de la nueva política, los partidos nuevos. La pelea seguro que les suena. Donde sigue también la fractura es en el PSOE. Aquí no están para vídeos. Hoy celebran un nuevo comité federal en el que sigue coleando el espectáculo bochornoso que ofrecieron a todo el mundo en el cónclave de octubre y que terminó con la salida de Pedro Sánchez. Este sábado van a poner fecha al Congreso y todo apunta a que será el fin de semana del 17 y 18 de junio. Dice el valenciano Ximo Puig que lo que menos importante es la fecha.
Creo que están diciendo unas fechas, pero bueno, a mí me parece bien. Discutir sobre un mes antes, un mes después, me parece que una discusión baladí, que no tiene ningún tipo, vamos, a mi parecer, con todo el respeto a quienes lo están planteando, pero yo creo que el problema no es cronológico, es un problema ideológico.
Los más críticos, los que siguen instalados en el no es no acuñado por Pedro Sánchez, quieren un congreso inmediato. Sin embargo, ya no se espera que en el comité de hoy ningún dirigente de primera fila dé la cara. Ayer fueron medio centenar de representantes de las plataformas críticas con la gestora, se reunieron en una cafetería y allí trataron de alzar su voz, que hoy no se espera que se escuche en el comité federal.
¡No es no! ¡No es no! ¡No es no! ¡No es no!
Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que si hay adelanto electoral, nosotros tengamos el proceso cerrado, una dirección elegida por los militantes y nos podamos poner a trabajar y manos a la obra al partido unido.
Aunque no lo diga una vez más, el ritmo del Comité Federal de este sábado lo va a marcar la presidenta andaluza, Susana Díaz. Todavía no ha desvelado sus planes de futuro. Espera, que llegue su momento. Se deja querer, pero no se moja. Hasta que hoy no se concrete, dice, la hoja de ruta para elegir al secretario general del PSOE.
A mí todo lo que decida me parece bien, porque además creo que lo primero que ha hecho el PSOE es decidir qué queremos para España y cómo somos útiles a España. Y así que me va a parecer bien. Y del Comité Federal mañana me preguntan lo que quieran. Todo lo que quieran me lo preguntan mañana.
Pues habrá que preguntárselo hoy sábado tras esa reunión del Comité Federal del PSOE. Del caso de Federico Trillo, pocas novedades más. El gobierno confirma su renuncia, abre el proceso para sustitución. Le decimos que poco más. Al portavoz del gobierno, a Íñigo Méndez de Vigo, le preguntaron si hubo presiones del gobierno, si ha influido el cambio de rumbo del ejecutivo del PP en el accidente del Jack 42. Y lo más que le sacaron fue esto.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
A los familiares de las 62 víctimas del Jack 42 no les basta la renuncia de Federico Trillo. Quieren que no se incorpore a su plaza como letrado en el Consejo de Estado. Curra Ripollés, portavoz de los familiares, exige al exministro que pida perdón, aunque sea 14 años después del accidente.
Muchos españoles estamos pidiendo que no sea una renuncia porque se acaba un mandato, sino que sea una dimisión, porque nunca tuvo que ser embajador, porque ojalá nunca hubiera sido ministro y porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia, ¿no? Cuando alguien no hace las cosas bien, se va, y si se lo pide su corazón, pide perdón.
En el caso de la pequeña Nadia hay novedades. Se abre una nueva línea de investigación. El juez abre un procedimiento a los padres por supuestos delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual. Los padres de la pequeña han declarado por las fotos de supuesto contenido sexual intervenidas, y tras la declaración, la madre sigue en libertad y el padre, Fernando Blanco, continúa en una cárcel de Lérida. Según su abogado, esas fotografías son de estricto carácter familiar.
Todas se circunscriben en ese ámbito. No hay nada de verdad especial ni nada. Esto ya es una aportación nuestra. No hay nada que tenga un criterio pornográfico, ni sexual, ni de explotación, absolutamente nada. Porque si os digo es que la niña nunca ha presenciado ningún acto sexual.
Un asunto más de la portada. El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, defiende en COPE la claridad de las cuentas de la Iglesia y de los ingresos que recibe la institución a través de la casilla del IRPF. Es la respuesta, en Herrera en COPE, a la petición de Podemos de exigir la fiscalización de esa aportación que no es ninguna subvención.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente, claro, que se anima más a colaborar.
Y polémicas declaraciones del piloto Alex Cribillé. Dice que los deportistas que pagan sus impuestos en España directamente son unos burros. Lo dice en catalán, pero se le entiende perfectamente.
Como a todos, los del mundo del motor, lógicamente, uns estan a Andorra, els altres estan a Londres, altres estan a Suïssa, altres estan a Mònaco. És lògic, el que no fa és que és un burro.
Una de Escribillé, que, por cierto, salía en los papeles de Panamá. L'ha respondido el ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Pagar impuestos es contribuir a tu país, es contribuir a que tu país tenga unos grandes servicios públicos. Por tanto, yo creo que es un deber cívico.
Así viene este 14 de enero, un sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. El rey viaja hoy a Arabia Saudí.
Don Felipe se reunirá mañana con el rey Salmán para apoyar los intereses comerciales de España. Está pendiente de firmarse un contrato para que la empresa Navantia construya 5 corbetas en Arabia Saudí.
Detenido un yihadista holandés en Figueras.
Segunda operación de la Guardia Civil en el mismo día después de la detención en Ceuta de otros 2 islamistas. Desde 2015 han sido detenidas 181 personas.
Pekín reta a Donald Trump.
China advierte de un enfrentamiento militar si el futuro presidente de Estados Unidos bloquea el acceso de sus tropas a las islas en el Mar del Sur.
Nuevo desafío de Hungría a la Unión Europea.
El primer ministro Viktor Orbán anuncia que detendrá sistemáticamente a todos los inmigrantes que entren en Hungría sin permiso, también a los que soliciten asilo.
Francia investiga a Renault.
Por posible fraude en sus motores diésel, la empresa habría ocultado el nivel de contaminación real que emiten los vehículos. París niega que la investigación esté relacionada con el caso Volkswagen.
Año y medio de cárcel para el expresidente de Bancaja.
Un juzgado ha condenado a José Luis Olivas por falsificar una factura de 500.000 euros cobró por unos servicios de asesoramiento que nunca realizó. Tiene otros 2 sumarios abiertos en la Audiencia Nacional.
Estados Unidos multa a Moody's.
La agencia de calificación acuerda con el Departamento de Justicia pagar una multa de más de 800 millones de euros por inflar las hipotecas basura.
Subidón de los precios.
La inflación registra su mayor subida desde el año 2013 por el alza del combustible. El gobierno niega que se pierda poder adquisitivo.
Y la renovación de Leo Messi, que sigue marcando la actualidad deportiva, según adelantado esta noche el partidazo de COPE, el entorno del jugador duda si el Barça quiere renovar a Luis Millán.
Es una información del partidazo de la cadena COPE. El delantero del Barcelona no entiende las últimas declaraciones de la junta directiva y su entorno sospecha que el club trabaja desde hace tiempo en encontrarle un sustituto. Lo último que quiere Messi es marcharse del Barça, pero no va a consentir que le tachen de pesetero. Por otro lado, el Sevilla ha solicitado a la Liga que denuncie a Ramos por sus gestos en el Sánchez-Pizjuán. El club ha explicado en un comunicado que los aspavientos de Ramos tras marcar el 3-2 pudieran ser constitutivos de una infracción del código disciplinario de la Real Federación Española Fútbol. El Sevilla también pide a su afición que cesen los insultos que recibió el jugador. Hoy además vuelve la Liga. El Barça juega a las 4 y cuarto ante Las Palmas y podría dar descanso a Iniesta o a Piqué. En el resto de la jornada, a la 1, el Leganés recibe al Athletic. A las 6 y media, el Atlético de Madrid hará lo propio ante el Betis con Torres y Gaitán de titulares. Y a las 9 menos cuarto, el último de este sábado, el Depor Villarreal. Y un último apunte, en la Euroliga, el Real Madrid ha logrado una nueva victoria ante el Maccabi por 80-75.
Así llegamos a las 7 y 11 minutos de la mañana, 6 y 11 en Canarias. Como cada fin de semana, pueden dejar sus mensajes de voz en el WhatsApp, en el número de WhatsApp del 663-100-109. 663-100-109.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López-Schlitti.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlitti.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
57.423, serie 76.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
tormenta afuera, en la calle, con temporal de frío, lluvia, nieve, ya decimos que va a nevar en la cordillera Cantábrica, también en Navarra, en los Pirineos, no se descartan esas nieves que lleguen en las próximas horas a Mallorca, y hay tormenta también en Podemos, pulso, que se va a mantener hasta la asamblea de dentro de un mes, que la formación morada ha llamado Vista Alegre 2. En un bando ya saben Pablo Iglesias y los suyos, en el otro Íñigo Errejón y sus partidarios. En definitiva, no es otra cosa que el control del partido, Alberto Escalante.
La jugada de Iglesias apuesta por estar en tensión hasta 2020, como si las elecciones fueran mañana, por activistas y no políticos, y por un gobierno en la sombra que visualiza la alternativa al PP.
A mí la expresión en la sombra no me gusta mucho, porque creo que hay que hacer las cosas a la luz, pero me parece bien, pero eso no se materializa nombrando a personas concretas o poniéndole, digamos, cargos ficticios a personas concretas. Eso se materializa aquí.
Es decir, en el Parlamento, el Rejón pide que no les arrinconen en una esquina cómoda y folclórica de la izquierda, abandonar los golpes de efecto, dejar de ser el anfán terrible y no permitir que el PSOE se recomponga, mantener una relación inteligente que huya del choque frontal.
Que en lugar de obsesionarse con el Partido Socialista, hay que hacer las cosas mejor, correr por nuestra pista y ser más rápido.
Según Errejón, la negociación con el PSOE generó percepción de inmadurez y soberbia en parte de su potencial electorado.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los inscritos fueron muy claros y yo estoy de acuerdo con los inscritos, pero me parece perfectamente legítimo que haya otros compañeros que no estén de acuerdo con eso.
A partir de ahora y hasta el 1 de febrero se abre el plazo para buscar un acuerdo.
Pelea en Podemos, donde siguen lanzándose cuchillos, y la pelea que tampoco amaina en el PSOE. Ya veremos si ponen algún parche en el Comité Federal de hoy, con una gestora comandando los vaivenes del partido y con Pedro Sánchez y sus más afines, ya no todos de primera fila, de un segundo y un tercer perfil, haciéndose notar. Todo apunta a que ese congreso será el 17 y el 18 de junio. ¿Qué va a pasar en el Comité Federal del PSOE de este sábado? Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
La propuesta de la gestora saldrá adelante, primarias a finales de mayo y congreso a mediados de junio. Los oficialistas ven esa planificación con buenos ojos porque es la garantía para seguir serenando las aguas internas como para desplegar toda la labor aún pendiente. La línea de Javier Fernández, recordó Mario Jiménez a su paso por Antena 3, goza de mayoritaria aprobación.
En democracia las decisiones se dirimen por la votación y por el posicionamiento de quien conforma el órgano que tiene que tomar la decisión, que es lo que piensa la mayoría del partido.
Aún así, el menguante sector crítico buscó hacerse presente en vísperas del Comité Federal. Representantes de las plataformas de militantes se agolparon en una cafetería para exigir de sus dirigentes un adelanto de los plazos. Para Nieves Hernández, el proceso debería finiquitarse en mayo.
Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental que tengamos una dirección elegida por los militantes. Es una irresponsabilidad.
Los dos bandos se ven las caras en la cumbre de Ferraz, que promete dar paso con mayor intensidad si cabe a los movimientos discretos de unos y de otros. Más aún cuando un buen número de varones socialistas volverán a coincidir a lo largo de la próxima semana en Madrid.
Y con la pelea de Podemos y del PSOE como telón de fondo, en el gobierno dado por zanjado el caso de Federico Trillo. Niegan presiones sobre el exministro y aseguran que Trillo ha abandonado la embajada española en Londres porque él ha querido. En medio, ya saben, el apoyo de Rajoy a la ministra Cospedal, que asume las tesis del informe del Consejo de Estado en el que por primera vez se hace responsable al ministerio del accidente ocurrido hace 14 años. Fallecieron 62 militares. María Daván, buenos días.
Buenos días. Íñigo Méndez de Vigo enmarcaba dentro de la normalidad ese cese que se ha producido, decía, con total claridad. No ha habido presiones, venía a decir, solo un adelanto de esa destitución que ya tocaba.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
Bende de Vigo eludía pronunciarse también sobre si Trillo o el gobierno deberían pedir perdón a los familiares de las víctimas.
Yo creo que cada uno es responsable de sus actos y el señor Trillo es responsable de los suyos, ¿no? La señora ministra de Defensa va a comparecer ante la Comisión de Defensa a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo lunes. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que dice.
El portavoz del gobierno tampoco quería hablar sobre el futuro del exministro. El exfuncionario recordaba y podría pedir su reingreso a la administración o dedicarse a otra cosa.
Cada uno es responsable de sus actos, decía el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Las familiares de las 62 víctimas del JAS 42 no les basta esa renuncia. Quieren que no se incorpore a su plaza como letrado en el Consejo de Estado y además exigen a Federico Trillo, al exministro de Defensa, que pida perdón. La aprobación del relevo de Federico Trillo marca el último Consejo de Ministros. Estábamos pendientes de un asunto que no se aprobaba, ese decreto del gobierno sobre el plan extrajudicial para el asunto de las cláusulas suelo. Tendrá que esperar al menos alguna semana más, y todo con la confianza del gobierno, a llegar a un acuerdo cuanto antes con PSOE, también con Ciudadanos, que permita a los afectados recuperar el dinero que han pagado de más. Anoten las declaraciones del presidente del Banco Sabadell, que denuncia el ataque que está recibiendo la banca por este asunto, por el asunto de las cláusulas suelo. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos.
Josep Oliu expresa el malestar de la banca, es contundente y ha comparado el fallo europeo con el asalto al tren del correo, es textual, y califica de oportunistas aquellas organizaciones de usuarios y abogados que piden la devolución generalizada de las cláusulas suelo. Todos, hasta los jueces, ha señalado, van de Lazarillo de Tormes.
Aquí hay dinero, y aunque no tengamos razón, aquí somos el país del Lazarillo de Tormes, y a esto los jueces también se han apuntado. Desde los bancos no podemos, para quedar bien, ponen en duda la seguridad del propio sistema judicial.
Dentro de la picaresca, asegura que un notario incluso les ha reclamado la cláusula suelo. En cuanto al debate soberanista, el presidente del Sabadell ha dejado claro que la entidad podría trasladar su sede en caso de necesidad sin pasar por la Junta de Accionistas.
Asunto más de la economía, el IBEX 35 cumple 25 años, Belén Miguel.
Un cuarto de siglo cumple hoy el índice IBEX 35. Se estrenaba un 14 de enero de 1992 y 25 años después solo 11 compañías continúan en él. Telefónica, los cuatro grandes bancos, las eléctricas, Endesa, Iberdrola, Repsol, Acerinox, Mafre y Viscofan. 25 años en los que el IBEX ha multiplicado por 10 su capitalización y ha vivido una profunda transformación. Javier Amo es director del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles.
Cuando salió el primer IBEX 35 teníamos un sistema de contratación, que era el CAT de Toronto. La bolsa ha pegado una revolución, la introducción del euro entre medias.
Es, dice, un índice bien construido y con mecánicas claras y transparentes, pero con una asignatura pendiente.
Hay un montón de empresas de infraestructuras turísticas, de retail, que no están representadas en la economía. ¿Y por qué no Canales al Segunda? Renfe, ¿por qué no Mercado? El Corte Inglés.
También echan falta a nuestro experto más peso del sector tecnológico.
Cambiamos de asunto. Hay una doble operación contra el terrorismo yihadista. La más importante se está desarrollando en Ceuta, sigue abierta, y dos detenidos vinculados al Daesh. La Guardia Civil ha localizado un zulo con armas. Javier Fernández Mardomingo.
El habitáculo está situado junto al garaje de uno de los detenidos. Según la Guardia Civil, ambos estaban en avanzada fase de radicalización y son plenamente afines a los terroristas del Daesh. Se han encontrado tres armas blancas de gran tamaño y un subfusil, por lo que tendrán que declarar en la Audiencia Nacional por su presunta vinculación al grupo terrorista. Además, en Figueras también ha sido detenido un ciudadano marroquí con pasaporte holandés vinculado al Daesh. Según Interior, habría vuelto a España desde Turquía y sobre él pesaba una orden de arresto emitida por Holanda. Las autoridades investigan cómo pudo ayudar a los terroristas en su estancia en el país otomano, su grado de radicalización y las intenciones que tenía desde que llegó a España.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es. A bright girl.
Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. La buena noticia de este sábado confirma que cada vez hay menos impunidad en las redes sociales. Seguro que recuerdan el caso de Adrián Hinojosa, el niño valenciano que padece un cáncer y que quiere ser torero. Para algunos esto es más que un delito y se lanzaron a Twitter y a Facebook a insultar a este niño, a este menor. Le desearon incluso la muerte. Una de las querellas que presentó la familia contra una de esas personas que desearon la muerte del menor ha sido admitida a trámite a Adrián Gil.
La querella por delitos de injuria se interpuso tras el acto de conciliación que se produjo el pasado 12 de diciembre. Ese día, Aispea Echezerraga ni admitió ni se arrepintió de sus comentarios, donde deseaba a través de las redes sociales la muerte de Adrián, un niño de 8 años enfermo de cáncer y cuyo sueño sigue siendo querer ser algún día torero. Representando a su familia está la Fundación Toro de Lidia, que ha confirmado que ya ha recibido el auto donde se admite a trámite esta querella. El padre de Adrián, también tras haberse cumplido sin éxito el trámite de conciliación, ha interpuesto otra querella por delitos de injuria contra Manuel Ollero por sus mensajes deseando la muerte del niño a través de Internet.
José Miguel Soriano es abogado del despacho Cremades y Calvo Sotelo, desde donde la Fundación del Toro de Lidia han emprendido la batalla judicial contra todos los que han manchado el nombre y la inocencia del pequeño Adrián. Señor Soriano, buenos días.
Buenos días.
Una vez más, y ya van varias, su acción demuestra que cada vez hay, lo decíamos al principio, menor impunidad en las redes sociales.
Sin duda, había desgraciadamente mucho desconocimiento, parecía que las redes sociales eran impunes y lo que se pone de manifiesto es que había necesidad de denuncia y había necesidad de denunciar para que los tribunales, para activar los tribunales, para activar la justicia y para creernos de una vez por todas que las redes sociales es un magnífico instrumento de libertad de expresión, pero cuando se cometen precisamente para vulnerar esa libertad de expresión, pues eso tiene una serie de consecuencias. Esas consecuencias son las que los tribunales ahora ya están persiguiendo.
El problema es que es fácil detectar a una persona, como ha sido en este caso, pero la mayor parte de los casos se esconden detrás de un perfil falso y desde ahí se ataca de forma gratuita en las redes sociales.
También hay que, efectivamente, en algunas ocasiones resulta más difícil, eso es obvio, porque, como bien dice, se amparan además en la cobardía de un nombre falso, ¿no? Pero sí que es verdad que también a través de la colaboración que estamos llevando a cabo con la policía y con la Guardia Civil, muchos de esos que actúan bajo seudónimos, pues también se están aflorando, se están identificando y posteriormente estamos escritando las correspondientes acciones. Esto lo que pone de manifiesto es que efectivamente no hay impunidad y lo que se invita, en este caso el Estado de Derecho y todos aquellos que se ven perjudicados por una serie de este tipo de acciones, es que hay que denunciarlo. Y luego que la justicia pues investigue y se adopte las medidas pertinentes.
La admisión a trámite no deja de ser un primer paso. Todavía queda un largo recorrido. ¿Cuáles son los siguientes trámites?
La admisión a trámite, efectivamente, la justicia, lo que viene diciendo el auto, en este caso de un juego de instrucción de Alcira, es que los hechos son constitutivos o pueden llegar a ser constitutivos de delito, llamado un delito de injuria grave. A partir de aquí, pues se considera, efectivamente, se pasa ese filtro y llega un periodo de investigación. Se da traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre ese posible delito y ahora tomará el turno de tomar declaración a todas aquellas personas, primero, que se han visto, bueno, que hayan cometido el supuesto delito y, por supuesto, aquellas personas que se han visto afectadas o injuriadas, en este caso, por ese hecho.
¿Qué pena lleva una condena por un delito de injurias graves?
En este caso, se trata de delitos privados que requieren la denuncia por parte de la persona perjudicada. Estaremos hablando dentro, si permite la expresión, no jurídica, pero dentro del Código Penal, de los delitos menos graves. En ese caso, estamos hablando no de penas privativas de libertad, pero sí de unas penas de multa importantes.
Decíamos que no es el único caso, que hay varios más, lo comentaba Adrián en su crónica, hay otro caso, otra querella contra un hombre, en este caso que se llama Manuel Ollero, otro asunto que va hacia adelante también.
Sin duda, el asunto de Manuel Ollero es exactamente igual que lo de esta señora. Se presentó un acto de conciliación muy recientemente, el 4 de enero. Este señor no se presentó y correspondientemente se interpondrá, está en trámite la interposición de una querella en los mismos términos que la de esta que estamos comentando. Hay que recordar que no es únicamente el asunto de Adrián, sino que desgraciadamente tenemos el ejemplo de
Víctor Barrio.
Y ahí todas las demandas y todas las acciones que se han interpuesto igualmente están siendo admitidas a trámite y llevan su curso judicial.
Pues hay que destacar también el trabajo de los abogados y el impulso también que le está dando a todos estos casos la Fundación del Toro de Lidia. José Miguel Soriano, abogado del despacho Cremades y Calvo Sotelo. Gracias, buenos días.
A ti, un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
En los talleres Euromaster, los reyes duran dos semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, dos semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a los que se incorporan a esta temprana hora a la sintonía de la mañana de COPE. Les está hablando Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les cuenta noticias hasta las 8:30. A esa hora, más noticias. Pero como cada sábado, Noticias del Campo con César Lumbreras, hoy desde Canfrán, en el Pirineo de Huesca, en directo a 850 metros bajo tierra. Vamos a escuchar, actualizamos a esta hora la información, lo hacemos con Ana Castellano. El PSOE decide su futuro en el Comité Federal de este sábado.
La cita sirve para definir la fecha en la que celebrarán el Congreso del que saldrá el nuevo líder del partido. La gestora apuesta por celebrar primarias a finales de mayo y el Congreso el 17 y 18 de junio. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, cree que deben de pensar en los ciudadanos.
La responsabilidad llevará a pensar y repensar sobre un proyecto político y sobre decisiones que cambien la vida de la gente.
Por su parte, la portavoz de la plataforma de militantes socialistas, Nieves Hernández, pide a la gestora primarias y congreso en mayo ante un posible adelanto de las elecciones.
Felipe VI viaja hoy a Arabia Saudí.
El rey pretende estrechar lazos con la monarquía saudí y apoyar diversos proyectos comerciales de España en el país. Entre ellos, impulsar el importante contrato de Navantia, una operación que supondría más de 2.000 millones de euros, o la construcción de la Vía a la Meca.
El frío polar que lleva días azotando Europa llega hoy a la península.
Este fin de semana llega una borrasca muy fría con masa de aire polar procedente del norte de Europa. Con ella llega una bajada de las temperaturas y la alerta por frío y nevadas, sobre todo en el norte.
Y después de la actualización de las noticias de las 7:30, como cada día a esta hora, es tiempo para el cine. Y hasta aquí nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Debería empezar cantando Si Dios la... Porque va a ser la canción del año, la película del año y todo del año.
Y de lo que se ha hablado esta semana, se va a hablar a lo largo de este mes y, como dices, se va a hablar a lo largo de este año, porque es una de las películas de este año. La ciudad de las estrellas, La La Land.
¿Cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro.
Eres buena.
Tal vez no, es un sueño imposible.
Este es el sueño, es pura emoción.
Pura emoción. La verdad es que va a arrasar. Ha arrasado ya en los Globos de Oro.
Decíamos que no se ha hablado de otra cosa esta semana porque ha sido la película con más Globos de Oro de la historia. ¿Por qué?
Los siete que era candidata se ha llevado todos. En la categoría, los grandes de musical o comedia. Queda a ver qué pasará en los Oscar cuando se enfrente a los grandes dramas de este año. Pero la verdad es que, bueno, ella misma es un drama, o sea, no es una comedia, digamos, es un musical, eso sí, estricto.
Y no es habitual que los musicales triunfen de esta manera, porque los musicales no son aptos para todos los públicos.
No, hay gente que esto de que se pongan a cantar los actores y tal, y los personajes, y esto qué es, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, este tipo, que es un tío muy joven, 31 años, tiene también Chazelle, que por cierto tiene relación con el cine español porque fue el guionista de Gran Piano, una película estupenda de Eugenio Mira, donde ya mostró sus capacidades como guionista. Después nos sorprendió a todos con un pedazo de película, Whiplash, a los que nos gusta la música y el cine, y en concreto el jazz y la batería en concreto, pues fue una película sensacional. Y aquí vuelve a demostrar este chaval, Damien Chazelle, que le encanta el cine, le encanta la música, y ha hecho un musical con homenajes constantes a los musicales clásicos, a Cantando bajo la lluvia sobre todo, con dos actores impresionantes, Ryan Gosling y Emma Stone, que son los mejores de su generación, secundarios tan buenos como J.K. Simmons, que ya ha estado con él, y una historia de, pues eso, de dos aspirantes a estrellas de Hollywood, por eso La ciudad de las estrellas, que como todas las estrellas empiezan sirviendo cafés en el cuarto baño y tocando el piano de modo precario en los clubs de estos cutres de Los Ángeles, ¿no?
Has empezado fuerte comparándola con Cantando bajo la lluvia.
Bueno, no, claro, quizá no es tan potente y tan redonda y tan rotunda y tan magistral como muchos vamos a decir, o como han dicho muchos y se va a deducir de nuestro entusiasmo, pero a empezar el año con una película que es de tan buen rollo, que es tan luminosa, con una puesta en escena sensacional, con coreografías espléndidas, esta banda sonora que estamos escuchando de Justin Hurwitz, las canciones de Ryan Gosling y Emma Stone, pues claro, es maravilloso, o sea, da
sobre
gusto,
todo
porque
lo que
decías... es el cine, ¿no? Y es la música, y es el jazz, y mira que yo no soy un entusiasta del jazz, pero aquí lo emplea de tal manera, con tal fusión, y así, en fin, que da gusto, ¿no?
Pero aparte de ese ritmo que nos cuentas, aparte de esa fuerza, me decías antes de entrar que es una película que emociona.
Que emociona, esto es, o sea, te emociona porque... tal, con la que está cayendo y las... Fíjate, ves, aquí hay como unas fusiones allá maravillosas, este tema es buenísimo, ¿no?
Vamos a escucharlo.
Fíjate.
Vamos, que te pasas la película entera bailando, prácticamente.
Sí. Y sales de ella, pues, reconciliado con el ser humano. O sea, tiene todo lo que tiene que tener una gran película, tiene personajes auténticos, dos actorazos sensacionales y muy bien dirigida, pues, porque ves que se pone amor en la puesta en escena, se pone amor en las coreografías, se pone ternura, todos son personajes entrañables, cercanos, sin ideología de ningún tipo.
¿Se llora también?
Se llora, hombre, claro, en la buena película se llora. ¿Quién no ha llorado Cantando bajo la lluvia, por favor? Aunque solo sea de emoción ante secuencias como la magistral, aquella que aquí hay un homenaje incluso en el movimiento de cámara circular sensacional que tenía aquella secuencia que aquí aparece. No solo esa película, un montón aquí. Quien quiera seguir homenajes al cine clásico, hay un montón. Incluido a Berman, no te digo nada, o sea, en una película de Hollywood.
¿Qué significa, Jero, esto de La La Land?
La La Land hace referencia, yo creo que es un término que emplean en Los Ángeles, es Ilei Land, o sea, la tierra de las oportunidades, de las estrellas, de la magia. Y esta película tiene eso que debe tener también el cine siempre, que es magia. Está muy bien, la verdad.
Este musical que nos va a permitir a los que vayamos al cine este fin de semana dar rienda suelta a nuestros sueños y también a nuestra fantasía.
Sin duda, mucho mejor que la fantasía que viene a continuación.
Es el gran estreno de la semana, que eclipsa sin duda los que vienen después, pero hay que hablar del resto de películas. Y como dices, otra fantasía que se llama Guerras de Sangre.
Los licántropos se movilizan otra vez.
Yo ya he dejado esta guerra.
Pero ella no te ha dejado a ti.
Ella no es de fiar.
Voy a ser más poderosa que cualquier vampiro de esta comunidad.
Ahora nada la detendrá.
Bueno, es la quinta entrega de Underworld.
Que de fantasía tiene poco, ¿no?
Bueno, sí, es toda una fantasía, pero es todo caótico. Yo no me entero ya. Después de tantas guerras entre licántropos y vampiros, lo único es que parece que no pasa el tiempo para Kate Beckinsale, que sigue siendo guapísima, y es lo único. Pero no me entero de nada. O sea, es igual de confusa, igual de turbia, igual de violenta, muy violenta. Yo creo que se ha contagiado incluso un poco de los tonos así sórdidos de Juegos de Tronos. Y de Juego de Tronos, y entonces pues es todavía más confusa y más caótica. La verdad es que no me ha gustado mucho. Hay muchos seguidores de esta saga que está basada en personajes que yo creo que proceden de series de televisión y sobre todo de videojuegos y tal. Es toda esa estética oscura, confusa, que a mí no me dice nada. O sea, no aporta nada nuevo, pero sobre todo es que es enormemente confusa desde el punto de vista narrativo.
Dejamos los licántropos, dejamos los vampiros, dejamos estas guerras de sangre y nos vamos a otra de las películas que se estrena este fin de semana, que es Proyecto Lázaro.
Damas y caballeros del futuro, soy el primer hombre resucitado de la historia.
¡Lázaro, levántate y anda!
Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente.
Habrá otras personas a las que amar.
¿Qué vamos a ver en Proyecto
Lázaro? Es otra decepción, salvo por esta banda sonora de Lucas Vidal, que es bastante buena. Es lo último de Mateo Gil, que ese hombre destacó en su primera película, porque era el guionista de Tesis, con Amenábar, íntimo amigo de Amenábar. Estuvieron juntos la carrera, lo que estudiaron, que yo no sé si Mateo Gil acabó, porque desde luego Amenábar no lo acabó. Luego hizo un buen western, Blackhorn, pero desde entonces, hacía tiempo que no venía. Y esta es una película futurista de ciencia ficción que imagina un mundo en el que ya se puede resucitar a la gente. A veces con componentes, digamos, extracorpóreos y con tecnológicos. Y afronta el drama. Podría haber sido interesante, pero es tan nihilista su visión. Es decir, hay tan poca trascendencia. No está no solo Dios, sino cualquier cosa que no sea la pura ciencia. Y el conflicto existencial de alguien que en el fondo dice, bueno, ¿y yo para qué he resucitado, no? Para ser como era antes cuando ha pasado el tiempo, si yo los amores que tenía, ¿no? O sea, tiene dilemas que están bien, pero no acaba de pillar. Los actores son todos extranjeros, medianos, no es un tono de interpretación muy alto. Y entonces yo creo que va a ser una decepción esta película cuando Mateo Gil es un director con personalidad visual y que podía hacer cosas mejores. Pero aquí no lo ha conseguido, desde
luego. Proyecto Lázaro, que es una película española, como dice, dirigida por este Mateo Gil, pero que se ha rodado íntegramente en inglés.
En inglés y en Estados Unidos. Y debe tener coproducción estadounidense o canadiense. Pero bueno, o sea, no funciona, la verdad. Yo creo que no va a hacer mucha taquilla.
Vamos avanzando y nos situamos ahora encima de una tortuga.
Una tortuga roja, que es una gran película de animación. Maravillosa esta banda sonora de Lorenzo Pérez del Mar. Muy bonita. Muy bonita, pues es una película sin diálogos prácticamente. Esta es una sorpresa de un director holandés llamado Michael Dudok de Wit, que yo no conocía nada. Es una coproducción entre Holanda, Francia, Bélgica y Japón, porque está metida nada menos que los estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki y Sao Takahata, que los que nos gusta la animación son maestros de primera fila, y han decidido apoyar esta película, que es una preciosidad de un náufrago que llega a una isla desierta, y cuando intenta irse se lo impide una inmensa tortuga roja, con la cual va a organizar una familia peculiar. Es una película fascinante desde el punto de vista estético. Quizá narrativamente al que no le guste mucho la animación le va a atorrar un poquito, pero la verdad es que es una preciosidad. Fue premio especial del jurado en el Festival de Cannes, en la sección una sección paralela. Ha tenido un montón de nominaciones a todos los premios, y la verdad es que al que le guste la animación es obligatorio verla, porque tiene ese... como esa mezcla entre el cómic belga de línea clara y esos maravillosos dibujos de los estudios Ghibli, de la princesa Mononoke. Eso es una preciosidad de película desde el punto de vista estético.
Pero no está dedicada, no está destinada al público infantil, juvenil.
Esto es. Para ese público sí que hay otra película esta semana, que es una segunda parte de una película rusa que funcionó bastante bien y que se titula así, Orm en el Reino de las Nieves.
Formaré un ejército y salvaré a la princesa.
¿Y si necesita nuestra ayuda? La Reina de la Nieve va a por... Nos espera en el acantilado negro.
Ve a tus amiguitos en esculturas de hielo. ¡Ah!
Bueno, típica de estas de 3D, bien hecho, de un Trolls que ya había salido en la anterior película, que es un personaje tipo Smígol, o sea, con su lado oscuro y que va luchando consigo mismo, y que aquí juega entre la traición y la lealtad, con una historia de amistad bonita, y luego escenas bastante espectaculares, porque supongo que tendrá versión en 3D estereoscópico y tiene alguna secuencia bastante espectacular en esa línea. Se deja ver, y la buena noticia es que el cine ruso, que el cine de animación ruso hacía muchos años que no presentabas internacionalmente ningún gran proyecto, está muy bien, es corta, además dura 78 minutos, y eso con la que está cayendo es una estrella más ya por su duración corta.
Y esta sí, está destinada para todos los públicos, sí. Decíamos que La Tortuga Roja más para un público juvenil, en el Reino de las Nieves, apta para todos los públicos. Y de dos películas de animación a una que...
Sí, a una dura, muy dura. Un documental que es candidato al Goya, al mejor documental, y también a las medallas CEC del Círculo de Historias Cinematográficos al mejor documental.
Y muy actual, basada en la guerra civil en Siria. Nacido en Siria.
Bueno, este es un documental de Hernán Zin que va siguiendo la historia de varios niños diversos, de diversas religiones, diversos estratos de Siria, y todos comparten el afán de entrar en Europa por donde sea, ¿no? Entonces son historias muy dramáticas, algunas acaban bien, otras no tanto. Bien ninguna, porque claro, todos han tenido que huir de sus países, a veces con historias tremendas. Es duro el documental. Siempre te queda la duda en estos documentales si se está diciendo... Si está dando una visión completa de todo, claro, es difícil, ¿no?
Una guerra es muy complicado siempre, y en una guerra como la de Siria, en la que las informaciones son tan confusas y...
Te queda esa duda, ¿no?
Muchas veces tampoco sobre el terreno.
Si te quedas en el lado humano, pues una película valiosa en ese sentido, de testimonio de una tragedia tremenda, ¿no?
Brevemente tenemos varios estrenos más, ya decíamos que la semana viene marcada por ese La La Land, pero tenemos también otra película con un interrogante, ¿tenía que ser él?
Ningún padre querría ver a su hija con ese tío.
Yo creo que soy muy normal.
¿Por qué, Aleir?
Porque me hace muy feliz.
No queremos que alguien así se case con nuestra hija.
Conmigo no se...
Es el lado gamberro de la semana, la comedia gamberra.
La comedia petarda con James Franco, que hace lo de siempre, que es el bestia. Es muy mal hablado y tal. Es el típico, la típica historia de un pretendiente a una chica... Que es impresentable el pretendiente, y el padre, que es Bryan Cranston, que es un gran actor, pues claro, lo pasa mal con él, ¿no? Bueno, tiene alguna gracia, pero en general el tono es muy zafio, y solo se salva esta canción que estamos escuchando, que no está nada mal. Tiene algunas canciones buenas, como pasa en estas películas, pero es muy petarda. Y luego tampoco vale mucho la pena, salvo para los especialistas en el género, La Autopsia de Jane Doe, que es una película de terror bastante dura, muy, porque es la historia de una autopsia, que además se ve con pelos y señales, de una chica guapísima que acaba siendo una especie de demonio, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo muy muy sórdido, muy truculento. A mí no me ha interesado mucho. Hay gente que la ha puesto bien, pero me parece que no es para tanto, ni mucho menos. Y luego la película singular de la semana es Le Fils de Joseph. Es una película francesa de Eugène Green, que ya ves desde la banda sonora que es bastante... digamos, pedantes, así como toda una historia
engolada, ¿no?
Sí, es toda una cosa familiar así muy rara, como, no está mal el reparto y tiene alguna reflexión interesante sobre la paternidad y tal, pero acaba siendo una película muy distanciada del público general, vamos.
Pues yo creo que la semana lo tenemos claro, más o menos claro, ¿no?
O sea, La Ciudad de las Estrellas, La La Land.
Y yo me quedo también con esta Tortuga Roja, que sí, me la has vendido muy bien.
Es buena, ¿eh? Está muy bien. A que le guste la animación,
a mí siempre cuando escucho a Jero en la radio... también pienso, cuando me va contando las películas, con quién voy a acudir a ver esa determinada película.
Supuesto,
que eso es
claro.
Y tengo muy claro con quién voy a ir a ver La Ciudad de las Estrellas, La La Land, pero también tengo muy claro con quién voy a ir a ver La Tortuga Roja.
Espero que la disfrutes.
La próxima semana, más cine aquí, en el fin de semana de COPE, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
A las 7 y casi 47 minutos de la mañana, ronda de corresponsales que abrimos en Estados Unidos. Queda una semana para el relevo definitivo en la Casa Blanca. Donald Trump se compromete a elaborar un informe detallado sobre la supuesta influencia de Rusia en las elecciones americanas. Dice que estará listo
en menos de 3 meses. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su equipo realizará, en el plazo de 90 días, un informe sobre los ciberataques procedentes de Rusia, al tiempo que aseguraba que el FBI no debería haber dejado a Hillary Clinton ser candidata presidencial porque era culpable. En una serie de tweets, Trump afirmaba que las noticias sobre Rusia son totalmente inventadas por parte de agentes políticos depravados, tanto demócratas como republicanos. Mientras tanto, el Washington Post desvelaba que el pasado 29 de diciembre, el día en que la administración Obama anunciaba sanciones contra Rusia por sus intentos de manipular las elecciones presidenciales, el general Michael Flynn, el elegido por Trump para ser su consejero de seguridad nacional, mantenía varias conversaciones telefónicas con el embajador ruso en Washington.
Es uno de los frentes que tiene abierto el presidente electo norteamericano. China le ha advertido a Donald Trump de un enfrentamiento militar si el futuro presidente bloquea el acceso de sus tropas a las islas artificiales que construye en el Mar del Sur. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
China ha advertido a Estados Unidos de que hay un grave riesgo de guerra entre ambos países cuando el magnate Donald Trump tome posesión como presidente la próxima semana. El motivo, las últimas declaraciones de Rex Tillerson, nominado como secretario de Estado para encargarse de la diplomacia estadounidense. En su comparecencia ante el Senado, Tillerson abogó por presionar al autoritario régimen de Pekín para frenar su expansión por el Mar del Sur de China, cuyas aguas se disputa con sus vecinos. Tillerson comparó con la anexión rusa de Crimea la construcción de bases militares chinas en islas artificiales y sugirió impedirle a Pekín el acceso a dichas aguas. Aunque el portavoz de exteriores chino, Liu Kang, prefirió no comentar esta hipótesis, los medios oficiales del régimen han amenazado con una confrontación si Estados Unidos le corta el acceso a las islas que ya controla. Reclamado por el régimen de Pekín por su importancia geoestratégica y por sus ricos bancos de pesca, yacimientos de petróleo y gas, el Mar del Sur de China es un foco constante de tensiones territoriales en Asia.
Tras el escándalo de Volkswagen, ahora es el turno de Renault, y es que la justicia francesa investiga a la compañía por presunto fraude en las emisiones de sus vehículos diésel. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha decidido abrir una información judicial por engaño contra Renault porque sospechan que la constructora de automóviles pudo disimular la realidad de las emisiones tóxicas de sus vehículos diésel. La Comisión de Expertos Independientes, creada tras el escándalo de Volkswagen, ha constatado que ciertos vehículos construidos por Renault, especialmente sus modelos más recientes, Captur, Cadjar y Talisman diésel, superan de forma importante los límites de polución permitidos. Estos delitos de fraude están castigados en el Código de Consumo con hasta 7 años de prisión y 750.000 euros de multa, aunque también podrían representar hasta el 10% de la cifra de negocios, que según Le Monde supondría 4.500 millones de euros. La empresa indicó ayer en un comunicado que toma nota de la apertura de la información judicial y aseguró que Renault respeta la legislación francesa y europea y que sus vehículos son conformes a las normas vigentes.
Y tomen nota de las propuestas desnortadas de los partidos populistas europeos, ya sean de derechas o de izquierdas. El vicepresidente del partido ultraalemán Alternativa para Alemania propone la exclusión de España, de Francia y de Italia del euro. Dice que deben estudiar la creación de una moneda común. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Jörg Meuthen, el vicepresidente de Alternativa para Alemania, el nuevo partido antieuropeo y antiextranjeros, quiere a España fuera del euro. A España, a Italia y a Portugal nos recomienda que formemos una moneda común entre nosotros. Sobre Grecia, dice que su economía es tan débil que no puede imaginar que nadie quiera compartir divisa con ellos. Sus argumentos son que tenemos culturas económicas distintas y advierte que su partido solo aceptaría mantener el euro en funcionamiento si quedase reducido al uso en Alemania, países nórdicos y Austria. Incluso Francia podría quedar fuera. Alternativa para Alemania tiene en las encuestas un 12% de cara a las generales del próximo septiembre, pero el partido se siente respaldado por otros populistas europeos a los que ha convocado a una anticumbre europea el 21 de febrero en Coblenza. Asistirán Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders, Matteo Salvini de la Liga Norte Italiana y el secretario general del FPÖ austriaco Harald Tilipski.
De Berlín a Londres, Reino Unido es uno de los países más afectados por la ola de frío que azota Europa. Miles de personas han tenido que abandonar sus casas y la alerta por nieve y viento impide la salida de muchos vuelos. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
A estas horas, el este del país continúa en alerta por fuertes inundaciones. Estamos viviendo el peor temporal de nieve y viento de los últimos años. Se han tenido que cerrar escuelas y miles de personas están siendo desalojadas de sus hogares. Se han cancelado trenes y muchas carreteras permanecen cortadas. Es muy importante que la gente esté alerta en todo momento, dice esta agente de medio ambiente. Las inundaciones pueden llegar de madrugada. El Ministerio de Defensa ha movilizado movilizado a más de 100 militares. El objetivo es tratar de controlar las inundaciones que están castigando a muchos municipios.
En Holanda, un informe interno revela que las cifras de crímenes bajan porque los ciudadanos no denuncian y por la incapacidad de las autoridades para hacer frente a esos crímenes. Corresponsal Miguel Sánchez.
Los números han bajado hasta situar la cifra de criminalidad por debajo del millón, pese a que el informe afirma que la realidad rondaría los 3,5 millones de crímenes, o incluso 1 millón más, los 4,5. ¿Por qué tanta diferencia? Básicamente porque la gente ha dejado de denunciar y porque la policía tiene falta de medios para investigar algunos casos que ni llegan a formalizarse. Casi el 60% de los crímenes no se investigan y tampoco se analizan el 70% de las denuncias presentadas por Internet. Ese informe además subraya que mientras Holanda tiene apenas 3 policías por cada 100.000 habitantes, países como Bélgica tienen 4,5. El texto tenía que haberse difundido después de las elecciones de marzo. Ahora falta por ver si el que haya visto la luz antes puede suponer un impulso para la extrema derecha.
Cambiamos de continente. Las fuerzas iraquíes continúan avanzando en Mosul y han logrado entrar en algunas de las zonas que todavía controla el Estado Islámico. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
La batalla para recuperar Mosul de manos del grupo yihadista Estado Islámico avanza y después de 3 meses el ejército de Irak ha logrado alcanzar la universidad, el edificio de la gobernación de la provincia de Nínive y un segundo puente a orillas del río Tigris. Este avance es el primer fruto obtenido tras el lanzamiento a comienzos de año de la segunda fase de la operación, en la que todas las fuerzas están combinando sus operaciones desde distintos frentes, según ha anunciado la coalición que lidera Estados Unidos. Expertos militares iraquíes consideran que el Estado Islámico podría perder la mitad este de Mosul en menos de una semana.
Y en México, ante las numerosas protestas de los últimos días, el gobierno de Peña Nieto pone en marcha una serie de medidas destinadas a paliar los efectos de lo que denominan gasolinazo. Corresponsal en México, María Berza.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció devoluciones para los jubilados, más plazas de guarderías y otras medidas sociales, pero es difícil ver cómo todo eso podrá paliar una medida que ha encendido a los mexicanos, la subida de hasta un 20% en el precio de la gasolina, y que, unida a las incertidumbres por la nueva administración estadounidense, volvió a dejar en jaque a la moneda nacional. Pero el mandatario insiste en que, como se redujo la producción de petróleo, la decisión era inevitable.
La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó.
Los mexicanos, sin embargo, siguen quejándose de la corrupción, de los grandes privilegios de los políticos y exigen no ser los únicos en pagar el pato de la liberalización del mercado de combustibles. Por eso las protestas, aunque más débiles, continúan.
Y a las 7:54 minutos de la mañana hacemos parada en el kiosco que cuentan las portadas de este sábado, Ana Palacios.
Pues Antonio Abez en su portada a toda página, foto de Oleguer Puyol, hijo pequeño del expresidente de la Generalitat, y titula acorralado por su agenda personal. Abez publica las notas manuscritas donde Oleguer escribía las estrategias de blanqueo.
Y a pesar de todo eso, a pesar de la petición del fiscal, Oleguer Puyol sigue en libertad. La impunidad de los Puyolones no tiene límites.
El Mundo titula Iglesias y Errejón chocan con dos proyectos antagónicos. Foto para los críticos. El PSOE no es no. Grito de protesta tras la rueda de prensa ayer por la abstención que hizo presidente a Rajoy. El País dice Susana Díaz hará una gira para defender su proyecto. Primer paso el fin de semana que viene hacia su candidatura en el PSOE. También habla sobre Podemos. Señala que se parte entre opción radical y opción moderada. Y por cierto, la foto para el temporal. Dice España se prepara para el gran temporal del invierno. No. La Razón abre con Podemos. Errejón dinamita un pacto con Iglesias y le acusa de inmaduro. También las fechas del Congreso del PSOE, 17 y 18 de junio, foto para los padres de Nadia que se defienden y dicen que las supuestas fotos sexuales son de carácter familiar. Y en La Vanguardia, portada internacional, China advierte a Estados Unidos del peligro de choque militar por el acceso al Mar del Sur y foto para Israel y Palestina. Más tensión, dice, por Trump, por la decisión del presidente electo de llevar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
En una semana tendremos ya a Donald Trump en la Casa Blanca, presidente electo hasta ahora, a partir del próximo viernes ya presidente a todos los efectos. Así llegamos, tomamos rumbo a las 8 en punto de la mañana, momento de actualizar las noticias aquí en la mañana del fin de semana. Siguen en la sintonía de la cadena COPE. Flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love died.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ven a Leroy Merlin y descubre cientos de puertas de entrada y de interior. Como la puerta de interior noruega blanca a un precio increíble. Antes 149 euros, ahora 109 euros. Solo hasta el 27 de febrero. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varicin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varicin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si pillas un premio del Rasca a la Liga de la Once, ¿eres de los que te quitas la camiseta para celebrarlo? ¿O de los que besa el escudo? ¿O de los que patina de rodillas por todo el pasillo? ¡Celébralo como quieras! Porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca a la Liga de la Once, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 100.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 17 millones de euros en premios. Rasca a la Liga de la Once. Una jugada de crack.
¡Ay! Ahí van unos pies relajados con Fluchos. Porque Fluchos es la marca de los pies cómodos. Y es que Fluchos se encarga de que la tecnología más avanzada y la artesanía más cuidada se fundan en cada zapato Fluchos para que calzarse cada mañana sea un auténtico alivio. Y este otoño e invierno descubre las tendencias más actuales con Fluchos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que les acompaña desde las 6 en este sábado 14 de enero, que viene marcado por el frío. Lo habrán notado ya. Y lo van a notar más cuando salgan a la calle. Un frente polar nos trae nieve, lluvia, viento, frío durante todo el fin de semana. Bajan las temperaturas en toda España y los termómetros se desploman entre 8 y 10 grados. Baja también la cota de nieve. Hoy va a nevar en zonas de Asturias, de Cantabria, el País Vasco, Navarra y los Pirineos. Y no se descarta que esa nieve llegue también a la isla de Mallorca. El catedrático Jorge Olcina adelantaba anoche en la linterna que lo peor llega a partir del inicio de la semana que viene.
Los termómetros se van a desplomar, especialmente lo notaremos a partir del miércoles, ¿no? Lo que tenemos este fin de semana es un pequeño anticipo. Entra una borrasca muy fría con una masa de aire polar que le acompaña, que viene del norte de Europa, de la parte septentrional de las Islas Británicas, cercano al Océano Glacial Ártico, y esta va a ser la tónica del fin de semana.
Temporal también en Podemos, aquí casi ni con un buen abrigo. El enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón va a más. Los dos han puesto ya sobre la mesa su estrategia. Dos polos opuestos, aparentemente opuestos, aunque con el mismo fin. Dos proyectos enfrentados de cara a la Asamblea de Vistalegre 2 en febrero, y ese mismo fin es ostentar el poder de la formación morada. La escenificación la han llevado al formato vídeo, y el siempre guerrero Pablo Iglesias se presenta como un dibujo animado. No se le olvida la guitarra. Iglesias y su guitarrillo travestido en un tierno muñeco.
Hoy soy este dibujo animado. Tengo que hablaros de un documento que he redactado. Para hacer el documento he usado ideas de muchos compañeros y compañeras. Hay ideas de Irene, de Juan Carlos, de Julio, de Carolina, y también hay ideas de Teresa, de Íñigo, de Miguel, de Xavi, de Yolanda o de Alberto. Creo que las ideas diferentes pueden ser complementarias y hacernos más fuertes.
Y aún así, engaña a nadie. Quiere que sus diputados sean activistas manteniendo una postura de lo más radical en lo que sigue calificando de batalla política. Errejón también ha hecho un vídeo y se presenta como la cara más amable de Podemos, como la versión más moderada, si estos dos palabras, moderada, amable, tuvieran cabida clara en la formación morada. En esa escenificación llevada al formato vídeo, Errejón se presenta sentado en un sillón. Este no le da pie para lo del muñeco animado. Lo hace en un estudio rodeado de libros. Y ya pueden salir hoy a la calle tranquilos. También Errejón tiene su propuesta.
Recuperar la iniciativa. Dos puntos. Ser fuerza dirigente para prepararnos para ser fuerza de gobierno y conquistar la soberanía popular y sin subordinadas. Pues ya está. Ya tengo más o menos un primer borrador del documento.
Venga, pues todos tranquilos ya. Errejón tiene su borrador hasta que llegue la Asamblea de Vistalegre. Queda casi un mes. Van a estar todos los días Iglesias y Errejón con actos y mítines a los suyos. ¿Cuál es la agenda para hoy, Alberto Escalante? Buenos días.
Buenos días. Presentadas sus propuestas, Iglesias y Errejón comienzan hoy mismo una campaña para explicarlas y buscar adeptos. El primero mantiene un encuentro con tuiteros. El segundo y su equipo se despliegan por toda España. Hasta el día 1 pueden pactar y evitar que las bases tengan que elegir entre sus documentos. El de Iglesias pide tensión, activistas sociales y no políticos, un gobierno en la sombra que confronte con el PP e integrar a Izquierda Unida. El de Errejón defiende el trabajo parlamentario contra el gobierno, que no les arrinconen en una esquina folclórica, no obsesionarse con el PSOE, sino hacerlo mejor, y un Podemos autónomo, independiente de Izquierda Unida. El desenlace a mediados de febrero en Vistalegre 2.
Gracias, Alberto. Hasta el día 1, por tanto, pueden pactar. No descarten un abrazo final. La escena es solo eso. Y el teatro, puro teatro. Donde no están para vídeos y menos para teatros, en el PSOE. Hoy celebran un comité federal que se espera más tranquilo que el de octubre, en el que se precipitó la salida de Pedro Sánchez. No se espera que nadie tenga que salir en el maletero del coche de la sede de Ferraz, como contaba Juan Pablo Colmenarejo esta semana el presidente extremeño Fernández Vara. Lo de hoy aparentemente es un simple trámite para definir el calendario, aunque eso sí, trámite decisivo. Para la fecha del Congreso se baraja el fin de semana del 17 y del 18 de junio. Ricardo Rodríguez.
Los dos bandos representados en el Comité Federal vuelven a verse las caras esta mañana con una batalla de crucial importancia. La fecha de su Congreso, de la cita en Ferraz, va a salir el día señalado en rojo. Los varones más cercanos a la gestora han apostado por ir a un cónclave a mediados de junio en su deseo de alejar el ruido interno. En cambio, las federaciones denominadas críticas han evidenciado mayores prisas, pero esa alternativa es minoritaria y, como tal, condenada al fracaso. Los plazos para primarias, presentación de candidatos y recogida de avales irán a otro comité federal, el mismo que deberá convocar formalmente el cónclave del partido y que presumiblemente tendrá lugar a primeros de abril. Ese será el pistoletazo de salida oficial para la carrera a la Secretaría General.
Y el Congreso, como decimos, todo apunta a que será el 17 y 18 de junio. Dice el valenciano Ximo Puig que lo menos importante es la fecha.
Creo que están diciendo unas fechas, pero bueno, a mí me parece bien. Discutir sobre un mes antes, un mes después, me parece que una discusión baladí, que no tiene ningún tipo, vamos, a mi parecer, con todo el respeto a quienes lo están planteando, pero yo creo que el problema no es cronológico, es un problema ideológico.
Los más críticos, los que siguen instalados en el no es no, acuñado por Pedro Sánchez, quieren ese congreso inmediato. Para ellos no es baladí, como decía Ximo Puig. Sin embargo, ya no se espera que en el comité de hoy ningún dirigente de primera fila dé la cara. Ya veremos la posición del catalán Iceta este sábado. Ayer fueron medio centenar de representantes de segunda fila de las plataformas críticas con la gestora. Se reunieron en una cafetería y trataron de alzar su voz, que hoy, en principio, ya decimos, no se va a escuchar en el comité federal.
¡No es no! ¡No!
Y no es una cuestión de un mes arriba, un mes abajo. Es que es fundamental
que si hay adelanto electoral, nosotros tengamos el proceso cerrado, una dirección elegida por los militantes y nos podamos poner a trabajar y manos a la obra al partido unido.
Una vez más, el ritmo del Comité Federal de este sábado lo va a marcar la presidenta andaluza. Susana Díaz todavía no ha desvelado sus planes de futuro y espera que llegue su momento. Se deja querer, eso sí, como siempre, no se moja. Hasta que hoy no se concrete la hoja de ruta para elegir al secretario general del PSOE, nada.
A mí todo lo que decida me parece bien, porque además creo que lo primero que ha hecho el PSOE es decidir qué queremos para España y cómo somos útiles a España. Y así que me va a parecer bien. Y del Comité Federal mañana me preguntan lo que quieran. Todo lo que quieran me lo preguntan mañana.
Y ese mañana es hoy sábado. Sin quitar ojo a lo que pasa en Podemos y también en el PSOE, en el gobierno han solventado sin mojarse el marrón de Federico Trillo. Sin querer hacer demasiado ruido, el gobierno ha aprobado el relevo a petición propia de Federico Trillo como embajador en Londres. El exministro de Defensa anunció su marcha después de que Rajoy respaldara la decisión de Cospedal de asumir el informe del Consejo de Estado que apunta a negligencias en el accidente del Jack-42 que costó la vida a 62 militares. El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, como decimos, no se moja.
Dentro de ese relevo estaba previsto el relevo del señor Trillo, y el señor Trillo lo que ha dicho ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores es que quería ser relevado inmediatamente, y eso es lo que ha hecho el gobierno.
A los familiares de las 62 víctimas del Jack-42 no les basta la renuncia de Federico Trillo. Quieren que no se incorpore a su plaza como letrado en el Consejo de Estado y van más allá. Curra Ripollés, portavoz de los familiares, exige al exministro que pida perdón, aunque sea 14 años después del accidente.
Muchos españoles estamos pidiendo que no sea una renuncia porque se acaba un mandato, sino que sea una dimisión porque nunca tuvo que ser embajador, porque ojalá nunca hubiera sido ministro. Y porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia, ¿no? Cuando alguien no hace las cosas bien, se va, y si se lo pide su corazón, pide perdón.
El gobierno busca ya sucesor para Federico Trillo, es una de las plazas más codiciadas para cualquier diplomático. Y en un momento clave para el Reino Unido, corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Con la salida de Federico Trillo, la pregunta de la comunidad española es quién será el futuro embajador en el Reino Unido. Con la llegada del Brexit estamos ante una de las plazas más importantes que hay en el mundo en estos momentos. Los empresarios de la City piden un perfil técnico y diplomático, ya que serán muchas las cuestiones que habrá que negociar con el gobierno de Theresa May. Muchos coinciden en que un político no ayudaría a los intereses españoles. Insisten que con Federico Trillo no se han construido todos los puentes económicos que se podrían haber llevado a cabo. Además, ahora mismo residen en el Reino Unido cerca de 250.000 españoles, muchos de ellos con la incertidumbre de si podrán seguir aquí una vez que el país abandone la Unión Europea. Veremos cuál es la decisión del gobierno de España. Todos coinciden que ha llegado el tiempo de los diplomáticos de verdad y no de los políticos.
Y novedades en el caso de la pequeña Nadia. Se abre una nueva investigación. El juez ha abierto ese procedimiento a los padres por supuestos delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual. COPE Lérida, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. El juez considera que hay fotografías inexplicables, como practicar los adultos una relación sexual explícita al lado de una menor, o esta con las manos en los genitales haciendo cruces de piernas o exhibición de sus partes íntimas. Los padres intentaron justificar las 20 fotografías que se enseñaron. Su abogado, Alberto Martín, que también vio las imágenes, considera que estas son normales.
Nunca se ha llevado a cabo ningún acto en perjuicio de la menor, ni en su presencia, de manera que ella lo haya podido ver, y que el resto de las fotografías tienen también un ámbito familiar, personal y natural.
A pesar de la imputación, Fiscalía no solicitó aumentar las medidas cautelares, por lo tanto, Margarida Garau continúa libre con cargos y Fernando Blanco está en la prisión de Lleida por un delito de estafa continuada.
Los grupos de izquierda siguen buscando la polémica en torno a los ingresos que recibe la Iglesia por la aportación voluntaria de los contribuyentes en la casilla del IRPF de la declaración de la renta. Podemos quiere que se fiscalice y el PSOE, no sea que se quede menos a la izquierda, se ha sumado a la fiesta de inmediato. En Herrera, en COPE, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, defendía la claridad de las cuentas de la Iglesia. Vaga Albache, buenos días.
Buenos días, Antonio. Jiménez Barrio Canal ha lamentado que se acuse de opacidad a la Iglesia y que se intente dañar su imagen. Ha asegurado que se está caminando en la línea de la transparencia. En el programa de Herrera animó ayer a mirar en la memoria anual, donde se explica claramente a qué se destina el dinero que recibe la Iglesia y su impacto en la sociedad. Un material disponible para todos los ciudadanos.
La Iglesia está dispuesta a cumplir toda la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque sabemos que cuanto más comunicamos, cuanto más contamos lo que la Iglesia hace, la gente claro que se anima más a colaborar.
El vicesecretario para Asuntos Económicos agradeció a los 9 millones de contribuyentes que han marcado la X a favor de la Iglesia en su declaración por valorar el esfuerzo que está haciendo la institución por los demás.
Lo han escuchado a las 7:30 en este mismo programa. El abogado de la Fundación del Toro de Lidia, José Miguel Soriano, ha confirmado la admisión a trámite de una querella contra una mujer que deseó la muerte del niño Adrián Hinojosa. Este pequeño valenciano sufre un cáncer. Su gran delito es que quiere ser torero.
Parece que las redes sociales eran impunes y lo que se pone de manifiesto es que había necesidad de denuncia y había necesidad de denunciar para activar los tribunales y para creernos de una vez por todas que las redes sociales es un magnífico instrumento de libertad de expresión, pero cuando se cometen precisamente para vulnerar esa libertad de expresión, pues eso tiene una serie de consecuencias. Esas consecuencias son las que los tribunales ahora ya están persiguiendo.
Y la nota polémica de este día la ha puesto el piloto Alex Cribillé, piloto catalán. Aparecía, por cierto, en los papeles de Panamá. Dice que los deportistas, él lo hace, y dice también que otros muchos, los deportistas que pagan sus impuestos en España, son unos burros. Él lo hace, él los paga en el exterior.
Como a todos, los del mundo del motor, lógicamente, uns estan a Andorra, els altres estan a Londres, els altres estan a Suïssa, els altres estan a Mònaco. És lògic, el que no ho fa és que és un burro.
Es un burro, se lo decía en catalán, pero se lo ha entendido perfectamente. Él los paga fuera de España. Cribillé fue un gran campeón de motociclismo, pero se beneficia cuando está aquí. Y está siempre de los servicios que pagamos todos los burros, que decía, que tributamos en España. Por cierto, ha tenido la respuesta del ministro Íñigo Méndez de Vigo.
Pagar impuestos es contribuir a tu país, es contribuir a que tu país tenga unos grandes servicios públicos. Por tanto, yo creo que es un deber cívico.
Así viene este 14 de enero, un sábado en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Ana Palacios. Doble golpe al yihadismo en España.
La Guardia Civil ha detenido a un islamista holandés en Figueras. Los dos detenidos también en Ceuta van a pasar a disposición judicial este fin de semana.
El rey viaja a Arabia Saudí.
Felipe VI llega hoy a Riad para apoyar la ratificación del contrato de Navantia para construir 5 corbetas por valor de 2.200 millones de euros.
Cerco a los Puyol.
El diario ABC publica hoy las anotaciones de Oliver Puyol en su agenda personal con la estrategia que utilizó presuntamente para blanquear dinero de las comisiones por 11.500 millones de euros de la compraventa de oficinas del Santander.
Año y medio de cárcel para el expresidente de Bancaja.
Un juzgado ha condenado a José Luis Olivas por falsificar una factura de 500.000 euros. Cobró por unos servicios de asesoramiento que nunca realizó. Tiene otros 2 sumarios abiertos en la Audiencia Nacional.
Pekín reta a Donald Trump.
China advierte de un enfrentamiento militar si el futuro presidente de Estados Unidos bloquea el acceso de sus tropas a las islas en el Mar del Sur.
Francia investiga a Renault.
Por posible fraude en sus motores diésel, la empresa habría ocultado el nivel de contaminación real que emiten los vehículos. París niega que la investigación esté relacionada con el caso Volkswagen.
Estados Unidos multa a Moody's.
La agencia de calificación acuerda con el Departamento de Justicia pagar una multa de más de 800 millones de euros por inflar las hipotecas basura.
Los pingüinos ya están en Valladolid.
20.000 moteros llegados de toda España y diferentes países de Europa se dan cita en la concentración que vuelve después de 2 años a Valladolid.
Concentración motera que con este frío va a ser más de pingüinos que nunca. Sintonía de deportes, la renovación de Leo Messi sigue marcando la actualidad deportiva. Según ha adelantado esta noche el partidazo de COPE, el entorno del jugador duda si el Barça quiere renovarle. Sospechan que el club trabaja desde hace tiempo para encontrar un sustituto y a día de hoy, se lo venimos contando en la cadena COPE, la directiva del Barcelona todavía no se ha puesto en contacto con el jugador para negociar su continuidad. Con la renovación de Messi en el aire, los de Luis Enrique juegan esta tarde. Yolanda Sánchez.
El FC Barcelona recibe a las 4 y cuarto a la Unión Deportiva en Las Palmas, tan solo 24 horas después de la destitución de Pere Gratacós tras sus polémicas palabras sobre Messi.
Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin los demás jugadores tampoco sería tan buen jugador. Pero evidentemente que Neymar es el mejor, que Messi es el mejor jugador.
Tras esta noticia y tal y como contó el partidazo de COPE, Leo Messi está muy enfadado porque no entiende las últimas declaraciones de los directivos del Barcelona. A las 6:30 será el turno del Atlético de Madrid-Betis, partido en el que Simeone ha garantizado la titularidad de Torres y de Gaitán. El resto de partidos de hoy son a la 1 Leganés-Athletic y a las 9:45 Deportivo-Villarreal. Y en baloncesto, nueva victoria del Real Madrid al Maccabi Fox por 80-75.
Abrimos línea directa con los oyentes. ¿Qué mensajes, Ana Palacios, nos han trasladado a través del WhatsApp?
Nuestros oyentes, Antonio, ya están despiertos y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Hoy se celebra el Comité Federal del PSOE y Tere no cree que esto sirva de mucho al partido.
El Partido Socialista tiene un problema de fondo muy, muy, pero que muy profundo. Y no creo que se vaya a solucionar ahora. Es más, no están debatiendo nada de ideas ni... Están simplemente en el personalismo.
Esta semana se ha hablado mucho del posible aumento del copago sanitario. José Antonio dice que ya está bien de asustar a los jubilados con subidas como esta o con la congelación de las pensiones. En cuanto a las controvertidas declaraciones del expiloto Alex Cribillé, en las que llama burro a los deportistas que no tributan en España, que José María cree que Cribillé es un desagradecido.
Es increíble el trato que le da esa gente al resto de los españoles. Cuando son gente que todos los españoles los hemos ocupado arriba, los hemos alabado, los hemos tenido como ídolos. Y el trato que nos dan cuando se retiran. Pasa lo mismo con algunos cantantes de eso. Esto es asqueroso.
Y como decimos, Alex Cribillé, que un excelente motociclista, se aprovecha también de los servicios a través de los impuestos que pagamos, lo que él denomina los burros. Así llegamos a las 8 y 18 minutos de la mañana. Enseguida saludamos a José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía. Hay novedades en el caso de la pequeña Nadia.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
A lo largo de toda la mañana, a lo largo de este sábado, les venimos contando las novedades en el caso de la pequeña Nadia. El juez ha abierto una nueva causa contra los padres de la niña por exhibicionismo y explotación sexual. Los padres lo niegan. Lo niega el abogado, que asegura que las fotos tienen un carácter estrictamente familiar. Para conocer más detalles sobre este caso que ha conmocionado, que sigue conmocionando a toda España, saludamos a las 8 y 19 minutos de la mañana a José María Benito, que es portavoz de la Unión Federal de Policía. José María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Hay indicios claros de explotación sexual infantil?
Yo creo que sí. Yo no he visto esas fotos, evidentemente, como nadie las hemos visto. Las han visto las partes, pero las ha visto el juez y las han visto los Mossos de Escuadra. Y el juez en su auto, el auto que dictó hace unos días y por el cual citaba ayer a declarar a los padres de Nadia, era bastante claro. Él veía no solo indicios, veía casi, bueno, el auto parecía casi una sentencia ya, ¿no?, de lo que había visto él en esas fotos, y por lo tanto hay que atenerse a lo que los Mossos de Escuadra y el juez han visto en esas fotos, que desde luego dista mucho de lo que dicen los padres y el abogado que han visto.
Eso lo iba a decir, ha escuchado al abogado. También escuchábamos ayer en las televisiones declaraciones de uno de los tíos de Nadia, que ceñía y circunscribía esas fotos en el carácter estrictamente familiar. ¿Coincides con la versión del abogado? ¿Coincides con la versión de la familia de Nadia?
No, desde luego que no. Las fotos que se pueden hacer en el ámbito familiar tienen otro cariz, tienen otro tono diferente. Aquí estamos hablando de una niña, que ya no tiene unos meses, en la típica foto inocente de la bañera que todos tenemos o podemos tener de nuestros hijos, ¿no? Cuando tienen un mes o dos meses, a fotos tan explícitas como el juez ha descrito en su auto, y que voy a ahorrarme, evidentemente, por no crear un morbo innecesario y por, desde luego, no hablar de cosas desagradables, describir, ¿no? Pero que el juez sí las describe en su auto y dice cómo la niña está en unas posiciones, inadecuadas para una niña de esa edad. Y dice cómo la niña, las fotografías se ciñen a una parte del cuerpo muy concreta de la niña. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Es más, el juez tiene sospechas de que incluso esas fotografías puedan haber sido difundidas con el padre, con el carácter o con la intención, incluso de obtener algún beneficio. Y es lo que está investigando ahora los Mossos de Escuadra y el juez.
¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? Porque venimos hablando de este caso ya varias semanas, casi un mes. Sí. ¿Por qué se ha tardado ese tiempo en conocerse las fotos que tenían en su pendrive el padre de Nadia?
Bueno, pues porque no era un pendrive. Estamos hablando de 14 pendrives, estamos hablando de 7 tarjetas de memoria, estamos hablando de 3 discos duros. Y claro, el proceso que requiere para que, bueno, luego lo que se incaute en esos discos duros y en esas pruebas y en esos pendrives pueda valer ante el juicio, ante un juez y ante un tribunal a la hora de dictar una sentencia, bueno, pues requiere un proceso lento. Hay que clonar todos esos pendrives, hay que clonar todos esos discos duros, y luego no olvidemos un pequeño detalle, que es que aquí esos discos duros y esos pendrives se estaban investigando y se estaban viendo lo que había dentro de ellos, buscando contabilidad o buscando datos que, bueno, pues que esclarecieran el caso referido a la estafa por la que estaban en principio acusados los padres. Pero claro, esto ha tomado otro cariz, y cuando se encuentra un hecho delictivo dentro de la investigación de otro hecho delictivo, hay que parar, comunicárselo al juez, y el juez tiene que tomar las decisiones oportunas. Por eso yo creo que se ha tardado tanto, porque era mucho material y es complejo la investigación de este tipo de material.
Eso te iba a preguntar, José María, porque hasta ahora estábamos hablando de que los padres de Nadia nos habían engañado absolutamente a todos, y ahora parece, y es lo que te iba a preguntar, si el perfil del padre es el de un simple estafador, como lo que habíamos visto hasta ahora, o estamos ante algo más.
Pues habrá que verlo, pero el juez sí que dice que estamos ante algo más. El juez sí que ha visto esas fotos, ha analizado esas fotos, los Mossos de Escuadra también, y desde luego ya están hablando no solo de un simple estafador, que ya tenía antecedentes por estafa, no lo olvidemos, sino que ya estamos hablando de, bueno, pues de una persona con un cariz sexual que ya veremos a ver hasta dónde alcanza, insisto, porque como las fotos no las hemos visto y espero que no las veamos el resto de la gente, excepto pues quien las tiene que ver, que es el juez que tiene que instruir y después juzgar, bueno, pues ya veremos a ver ante qué nos estamos enfrentando. Pero desde luego yo creo que a todos nos ha sorprendido no solo el hecho de esta estafa, ¿no?, con una niña, utilizando una niña pequeña, ¿no?, y la enfermedad de una niña, sino que ahora sí esto se confirma, desde luego ya estamos ante un nuevo cariz, desde luego.
Hemos hablado mucho de del papel del padre, de Fernando Blanco, que sigue en prisión. La madre, Marta, que declaraba, la veíamos ayer entrando al juzgado, continúa en libertad tras su declaración. ¿Cuál es el papel que ha podido jugar la madre?
Yo creo que el papel de la madre es igual que el del padre, por lo menos así lo entiende el juez. Es partícipe igual de la estafa y es partícipe de estos tres delitos que el juez imputa al padre también. Lo que sucede es que está en libertad porque, a diferencia del padre, el padre era, por decirlo de alguna manera, el cerebro de toda esta operación. La madre jugaba un papel secundario, estaba al tanto de lo que pasaba, participaba de los beneficios que obtenían con la presunta estafa, que ahora se está investigando, pero desde luego, claro, ella ni va a destruir pruebas, ni va a fugarse en principio, y por eso el juez no decreta su ingreso en prisión, ¿no? Pero el papel es el mismo, el juez desde luego les adjudica a los dos el mismo papel y al mismo nivel a los dos, ¿no?
Pues te vamos a despedir, José María, con ese deseo que decías y que compartimos, para que esas fotos que nos hemos omitido en hacer calificativos sobre ellas, no se lleguen a publicar, en este caso de la pequeña Nadia, que no nos deja de sorprender. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, gracias por atendernos en directo a las 8:25 de la mañana. Gracias, buenos días. Y un asunto más dentro del ámbito de los menores. Ante los últimos casos de acoso escolar, varias asociaciones y ONGs piden que se priorice la lucha contra esta violencia en los planes educativos. El último caso, lo venimos contando, es de una niña que se ha quitado la vida en Murcia. La policía todavía, eso sí, lo está investigando. 3 de cada 10 estudiantes reconoce haber sufrido agresiones físicas. Susana Moneo.
Reconocen que se ha avanzado mucho en los últimos meses, pero no es suficiente. El informe Yo a eso no juego de Save the Children determina, tras entrevistar a más de 21.000 niños, que el 60% recibió insultos continuados y el 30% golpes. Eulalia Tort es su portavoz.
Y los datos son arrolladores. Insultos a través del móvil, que te hayan pirateado la cuenta en redes sociales, difusión de rumores.
Las víctimas atemorizadas no se atreven a denunciar.
La formación adecuada del profesorado, ¿no?, para que sepan detectar. Y no solo detectar, sino prevenir.
Reclaman una ley integral también.
El mismo camino que hemos recurrido en la violencia de género, algo parecido tenemos que hacer en la violencia contra la infancia.
El teléfono del Ministerio de Educación, el 900-128-118, ha recibido 5.500 llamadas en 2 meses. De ellas, 1.900 están en estudio como posible acoso.
Hasta aquí las noticias de este sábado 14 de enero, sábado que, como decíamos, viene marcado por el frío. en nada, en 4 minutos, suena la trompetilla de Agropopular, que hoy lo va a hacer cubierta por encima, cubierta de nieve, porque César Umbreras se ha ido al Pirineo de Huesca, en concreto a Canfrán, y va a hacer el programa hoy, va a emitir el programa Agropopular en directo desde el laboratorio subterráneo. Vuelve a sorprender a Agropopular, le vamos a escuchar a 850 metros bajo tierra. En el control de sonido ha estado Mariano García, en la producción Ana Palacios, les ha estado hablando Antonio Reyes, que les desea un feliz sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.